Buenos días. Vamos a dar comienzo a la comisión, señoría. Antes de dar comienzo, señalar si algún grupo político tiene alguna sustitución. En el caso del grupo mixto, don Jesús sustituye a don Casimiro. Por el grupo Podemos no hay sustitución, el grupo Popular. Bien, don Emilio. Ernesto Aguiar. Águeda Montelongo por don Emilio Moreno, ¿no? Y don Jorge por don Ernesto. Bien, el grupo socialista, no hay sustitución, grupo nacionalista.
Sí. Marcial, don Marciano por David de la O y don Jorge. Don Pablo Rodríguez por Mario Cabrera.
Mira, a ver quiénes son los titulares del Nacional.
A ver, don Antonio Castro. Doña Elena Luis, don David Cabrera de León. Era por don. David Cabrera, que es el secretario.
Sí, doña Socorro Beato por don David Cabrera.
Doña Socorro Beato sustituye a don David Cabrera. Don Pablo Rodríguez a don Mario Cabrera y don Marciano Acuña a don David de la O. Pues no habiendo más sustituciones, vamos a dar comienzo a la comisión, dándole la bienvenida a la señora consejera de Obras Públicas. Y, en primer lugar, comenzamos con la primera de las comparecencias del día de hoy del Gobierno a solicitud de el grupo Popular sobre la nueva carretera tangencial de Telde y variante aeroportaria. Tiene la palabra don Miguel Jorge.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, buenos días. Usted conoce perfectamente la Gran Canaria 1, que discurre entre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y el sur de la isla, ¿no? Yo diría que es la carretera, la arteria principal de la isla de Gran Canaria, y que, en fin, no en vano, creo que sin ninguna duda, es la que mueve más vehículos en la isla de Gran Canaria, ¿no? Esta carretera, pues está soportando unos índices de tráfico brutales, equiparables. Yo creo que no tiene equiparación en la península ibérica, salvo algunos tramos de la M30 en Madrid, ¿no? Es comparable en número de vehículos a lo que circula por la M30 de Madrid, ¿no? Aquí tengo la relación de los aforos existentes en esa carretera. Pues en la zona de Torre de Las Palmas están rondando los 105.674 vehículos. En la zona de Ginamar, pasado el cruce del polígono de Ginamar, los aforos están en 153.289 vehículos al día. Es la cifra anterior sumados a aquellos que discurren a través de la circunvalación de Las Palmas y conectan una vez pasado el túnel de Adolfo Cañas, ¿no? Y ya acercándose al aeropuerto, estamos rondando los 110.000 vehículos al día, en concreto 109.624 coches al día, ¿no? A eso le sumamos vehículos pesados. No, quiero decir, de esos hay, por ejemplo, en el aforo de Ginamar, del polígono de Ginamar, de esos 153.000, 13.600 son vehículos pesados, que es un volumen también muy importante al día de coche. Se están produciendo desde hace tiempo, no desde ahora, colapsos circulatorios en la Gran Canaria 1. Lo sufrimos todos los que, particularmente los que venimos al aeropuerto a coger el avión pero en general los ciudadanos de Gran Canaria, ¿no? piensa uno que es motivado por accidentes, por algún choque y tal, y cuando uno, en fin, pasa esos colapsos, se da cuenta de que no, de que ha sido un problema efectivamente de colapso, de incapacidad de la carretera para absorber la cantidad de vehículos que van por ahí, ¿no? El plan insular prevé, como usted sabe bien, una alternativa a la Gran Canaria 1, que es lo que le llaman coloquialmente la tangencial de Telde y la variante aeroportuaria, ¿no? En definitiva, lo que pretendo con esta comparecencia, señora consejera, es, una vez resueltas las vicisitudes judiciales de los diferentes recursos que tuvo el Plan Insular de Ordenación en una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia, me gustaría conocer con exactitud en qué trámite, digamos, está por parte de la Consejería de Obras Públicas el expediente para la realización de la variante de la tangencial de Telde, y si puede ser, y tiene usted también información de la variante aeroportuaria, ¿no? Sabiendo que es una de las carreteras, que es verdad que está en el anexo 3 del convenio de carreteras, pero está ya en el convenio de carreteras con el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias, ¿no?
Gracias, señor diputado. A continuación, en nombre del Gobierno, la señora consejera de Obras Públicas, doña Ornella Chacón, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señorías, bueno, me van a permitir, porque como ha hecho la exposición el proponente, aquí no solo hablamos de una obra, sino de cuestiones incluso que tienen que ver con el planeamiento, del porqué, de dónde surgen. Me van a permitir un poco un resumen de los antecedentes que tienen que ver con estas dos obras. El origen, sobre todo lo que reconocemos como la variante aeroportuaria, viene de la aprobación del plan director del aeropuerto de Gran Canaria, que fue aprobado por orden del Ministerio en el 2001 y publicado justo en septiembre de ese mismo año. Entre las previsiones de este plan director figura la construcción de una nueva pista de vuelo, lo que obliga a ampliar el recinto aeroportuario hacia el oeste, que es donde tiene el margen, y por consiguiente modificar el trazado de la autopista de la Gran Canaria 1. Con esta perspectiva marcada por este plan director aeroportuario, el Gobierno de Canarias comenzó a redactar el plan territorial de las infraestructuras viarias de la vía tangencial de Telde y variante aeroportuaria, dando con ello cumplimiento a las previsiones de este plan director. El avance fue sometido a información pública en junio del 2004, en el que fueron presentadas 5.000 alegaciones contra el trazado propuesto para la vía tangencial de Telde, llegando incluso a posicionarse en contra el propio Ayuntamiento de Telde, a pesar de que estaba ya recogido en su planeamiento general. Ante esta situación, la Consejería continuó trabajando para encontrar trazados alternativos. Con la entrada en vigor de la Ley del 2006 sobre evaluación de los efectos en determinados planes y programas del medio ambiente, se obligó a la Administración a iniciar un nuevo procedimiento por las variaciones que a nivel de evaluación ambiental imponía esta nueva legislación. Además, en el 2004 y en paralelo entró en vigor en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que dividió dos planes territoriales y además uno tercero que venía contemplado como un solo documento. Dado que la normativa del PIOF se contempla la posibilidad de unir varios planes territoriales en uno, la Consejería solicitó en su momento al Cabildo de Gran Canaria autorización para tramitar en un solo documento ambos planes. Y aunque el Cabildo le otorgó una sentencia, como bien nombraba el proponente, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anuló una serie de fichas del plan insular en las que se encontraba la reconocida como vía tangencial. Esta sentencia se recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que le dio la razón a la Consejería. No obstante, la indudable seguridad jurídica que la sentencia planteaba sobre el plan territorial que desarrollaba la vía tangencial obligó a la Dirección General de Infraestructura Viaria a replantearse el procedimiento de tramitación de este plan, optando finalmente por tramitar dos documentos independientes. Por un lado, el plan territorial de la variante aeroportuaria que desarrolla el plan insular y, en un segundo plan territorial, que se fija un nuevo corredor desde la Gran Canaria 3 hacia el sur. Este se desarrolla como independiente del plan insular, ejerciendo las competencias de la Consejería como ente planificador de las carreteras de interés regional. Este segundo plan se superpone con el primero en su paso por el parque de actividades aeroportuarias y la zona del Carrizal próxima al aeropuerto. En este marco, la Dirección General de Infraestructura Viaria comenzó la redacción de los dos nuevos documentos, publicando el 22 de diciembre del 2009 en el Boletín Oficial de Canarias los anuncios por los que se sometían a trámite de participación ciudadana el avance del Plan Territorial Especial del Corredor Litoral, variante de la Gran Canaria 1, circunvalación, parque aeroportuario y accesos al aeropuerto, incluido con su informe de sostenibilidad ambiental, y el avance del Plan Territorial Especial, nuevo acceso a Telde desde la Gran Canaria 3 y su prolongación hacia el sur con el correspondiente también informe ambiental. El periodo de participación pública finalizó el 3 de marzo del 2010, procediendo la Consejería a redactar el informe técnico a las sugerencias recibidas y a las consultas a las administraciones, así como preparar la memoria ambiental. Toda esta documentación fue remitida a la COTMAC el 11 de agosto de ese mismo año 2010 a fin de cumplimentar el trámite ambiental del procedimiento y obtener la aprobación de la memoria ambiental. Esta fue aprobada para ambos planes y de forma condicionada por la COTMAC, celebrada el 25 de febrero del 2011 y publicada el 23 de marzo del 2011. Esto permitió continuar con el desarrollo de ambos planes, redactándose el documento previo a la aprobación inicial, remitido a continuación a aquellas administraciones que, por norma legal, deben informar previamente a la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento. Una vez propuestas las medidas correctoras a los problemas expuestos por la Dirección General de Aviación Civil y Ministerio de Defensa, se obtuvo por parte de estas administraciones y el Ministerio de Fomento un informe favorable. Créanme, todo un logro. Lo anterior permitió aprobar inicialmente ambos planes territoriales según órdenes del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del 6 de agosto del 2012, publicándose anuncios que abrían el preceptivo periodo de información pública en el BOC del 27 de agosto del 2012. La propuesta de ordenación del Plan Territorial Especial del Corredor Litoral, variante de la Gran Canaria 1, circunvalación del parque aeroportuario y acceso al aeropuerto, consiste en una infraestructura que circunvala el aeropuerto y futuro parque aeroportuario de actividades económicas, comenzando en el polígono de Las Salinetas y finalizando en el Carrizal. Este nuevo trazado principal conforma una variante a la Gran Canaria 1 o variante aeroportuaria, cumpliendo con las determinaciones del plan insular de desviar la traza actual de la Gran Canaria 1 hacia el oeste, a fin de permitir la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria prevista en su plan director y también el futuro parque aeroportuario, cuya figura de ordenación se encuentra ya aprobada definitivamente. En total, este nuevo trazado consta de algo más de 9 kilómetros, se prevé en el tronco un viaducto de 140 metros de longitud sobre el barranco de Silva y dos falsos túneles de 273 y 715 metros. Las intensidades medias diarias de vehículos simuladas para el año 2015 en el documento se asignan a 140.000 vehículos por día. Complementan la propuesta de ordenación tres viales complementarios que tienen el objetivo de integrar el trazado principal en la malla viaria actual. Estos son la vía de conexión con el aeropuerto, la conexión con Ingenio y la conexión con la Gran Canaria 189. Asimismo, el tronco dispone de 6 nudos o enlaces denominados Las Huesas, Lomo Gordo, Aeropuerto Oeste, conexión con Ingenio, Aeropuerto Sur y Carrizal. Según la planificación, esta actuación se dividiría en tres fases. El corredor principal, que comprende los tramos de Gran Canaria 1, enlace Aeropuerto Oeste y enlace Aeropuerto Oeste, Gran Canaria 1, Carrizal, con un presupuesto de ejecución de 89 millones de euros. Los corredores complementarios, que comprenden la vía de conexión con el aeropuerto, la conexión a Ingenio y la conexión con la Gran Canaria 189, con un presupuesto de ejecución de algo más de 23 millones de euros. Por tanto, y teniendo en cuenta la estimación de las expropiaciones, las medidas correctoras y el IGIC, el conjunto del proyecto alcanzará los cerca de 160 millones de euros. Esta cantidad se dividirá entre el Ministerio de Fomento, obligado a aportar el dinero correspondiente al corredor principal por encontrarse la variante aeroportuaria en el convenio de carreteras y, como bien ha dicho el proponente, en el anexo 3, por AENA en lo referente al tramo que se encuentra dentro de la zona de servicio aeroportuario, y el Gobierno de Canarias, que abonaría unos 10 millones de euros para la reposición de las conexiones con el viario existente y cuyo se encuentran dentro de las reconocidas como interés regional. En lo que se refiere al Plan Territorial Especial de Nuevo Acceso a Telde desde la Gran Canaria 3 y su prolongación hacia el sur, se plantean dos escenarios de ordenación. El escenario A, que es un modelo de ordenación que parte de la base de que el Plan Territorial 13 de la variante aeroportuaria no ha sido aprobado previamente. En este caso, el plan incluye la ordenación hasta el Carrizal de manera idéntica como lo haría, como lo hacía el Plan Territorial 13. Y el escenario B, modelo de ordenación que parte de la base de que el Plan Territorial 13 de la variante aeroportuaria ha sido aprobado previamente, como si fue. A continuación, se describe el modelo de ordenación correspondiente al escenario B. Se trata de una nueva infraestructura viaria, cuyo objeto es el de complementar la actual Gran Canaria 1 y mejorar la accesibilidad de los núcleos de población de esa zona de la isla. El tronco posee una longitud aproximada de 10 kilómetros. Se inicia en la actual Gran Canaria 3, circunvalación de Las Palmas, a la altura del lomo El Sabinal, y finaliza en las inmediaciones del Goro, conectando con la variante aeroportuaria. Además, se planifican tres vías complementarias que permiten engarzar esta infraestructura con la malla existente. La conexión enlace de Maipes con la Gran Canaria 100, variante de San José de las Longueras, conexión con el polígono industrial El Goro. En el tronco de la vía se prevé 7 viaductos y 5 túneles. En total, de los 10.000 metros del eje, 2.200 son viaducto, un 22%, y 2.800 un túnel, el 28%, y el resto del trazado, en torno al 50%, discurre a cielo abierto. En el recorrido se prevén 4 enlaces, el de Maipes, Telde, Jerez y Lomo Gordo. Según el proyecto, esta actuación se dividiría en dos fases. Gran Canaria 3, Telde, con un presupuesto de 146 millones de euros, casi 147, y el Telde del Goro con un presupuesto de 122 millones de euros. Por tanto, el conjunto de este proyecto rondaría los 270 millones de euros a abonar el Ministerio de Fomento, ya que también esta obra se encuentra dentro del anexo 3 del convenio de carretera firmado con el de Estado. Ambos los planes territoriales han tenido en consideración lo dispuesto en la Ley 9/2011 sobre la declaración de interés general de la reubicación de los barrios de Ojos de Garza, La Montañeta y el caserío de Gando. Y en cumplimiento de lo establecido en la citada norma legal, se ha procedido a la incorporación del anexo quinto, estudio de implantación del enlace nuevo acceso a Telde, Gran Canaria 140, como anexo de la memoria justificativa a fin de considerarse para las propuestas de ordenación lo dispuesto en el citado texto legal. Asimismo, han tenido en cuenta lo expuesto por los ayuntamientos de Ingenio en la fase de consulta y se ha procedido a revisar el trazado para el corredor de la nueva vía complementaria planteada por la propuesta de ordenación denominada Vía de Conexión Gran Canaria 189, a fin de poder evitar la afección a los suelos urbanizables sectorizados no ordenados de Lomo Cardón. El Plan Territorial de Nuevo Acceso a Telde ha tomado en consideración las sugerencias planteadas por el Ayuntamiento del municipio y se ha estudiado otra alternativa a la vía complementaria de conexión con la Gran Canaria 100, enlace de Maipes-Gran Canaria 100. De igual modo, y en relación con el informe emitido por la Dirección General de Aviación Civil, se ha procedido a analizar la viabilidad de modificar el trazado a fin de no interferir en la zona de seguridad de las instalaciones radioeléctricas existentes. Se ha elaborado también un estudio aeronáutico que garantiza que no se compromete la seguridad ni afecta de forma significativa a la regularidad de las operaciones de las aeronaves, incluyendo el estudio, un estudio exhaustivo de la servidumbre aeronáutica. El PT-13 fue aprobado definitivamente el 28 de julio del 2014 y publicado en el BOC del 14 de agosto del 2014. El Plan Territorial Nuevo Acceso a Telde desde la Gran Canaria 3 y su prolongación hacia el sur fue aprobado definitivamente por la COTMAC el 25 de noviembre del 2014 y publicado en el BOC del 9 de diciembre de 2014.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación, los grupos no solicitantes de la comparecencia, en el primer lugar, por tiempo de 3 minutos, el representante del Grupo Mixto. Tiene usted la palabra, don Jesús Ramos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Esta comparecencia nos trae a debatir sobre el estado de otras dos grandes infraestructuras viarias que están dentro del convenio de carreteras con el Estado, concretamente en el anexo tercero, como son la tangencial de Telde y la variante aeroportuaria. Ambas infraestructuras parten de actuaciones desde la autopista GS1. No nos es ajena la polémica medioambiental y la batalla jurídica que han salpicado estos proyectos. La última sentencia fue del 25 de abril sobre la tangencial de Telde y aún queda pendiente conocer el fallo del Plan Territorial Especial. Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que deben pulirse todos los flecos judiciales pendientes para aclarar la situación de estas infraestructuras antes de proceder a acometer estos proyectos tan importantes de comunicación para la isla de Gran Canaria. Nos parece lo más responsable, aunque se tarde un poco más. Además de que en el caso de la variante aeroportuaria permitiría la posibilidad en el futuro de la creación de una tercera pista en el aeropuerto de Gando, si fuera necesario. En definitiva, son actuaciones contempladas en la tercera parte del convenio, como indicamos anteriormente, y esperamos que se avance previamente en las fases pendientes y en los proyectos que deberían haberse cometido en todas las islas, así como terminar las infraestructuras que están actualmente en marcha. Por supuesto, no desconocemos la importancia de estas vías y tampoco lo limitado del presupuesto debido a los continuos recortes e incumplimientos por parte del Estado, incluso la posible renegociación del convenio por la que le hemos preguntado ya en pleno, que está virtualmente paralizada. Y es algo que nos preocupa porque ya vamos a entrar a mitad de este ejercicio y hasta julio, con mucha suerte, no tendremos un nuevo gobierno que solucione la papeleta que nos han dejado encima de la mesa. Sabemos que su política, señora consejera, es terminar los proyectos en donde ya se está actuando para no dilatarlos en el tiempo, y en eso la apoyamos plenamente. Usted ya conoce nuestra postura, que cuando se estudia actuar en un nuevo tramo del convenio se tiene que tener en cuenta todas las islas y el grado de ejecución de las obras de interés general que se han acometido en ellas. Hay islas como Fuerteventura y La Gomera en donde los retrasos aún son mucho mayores. Gracias.
Gracias, señor diputado. A continuación, en nombre de Nueva Canaria, doña Esther González, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, yo, ante la pregunta que había hecho el portavoz del Grupo Popular, creí que nos iba a contar cómo estaba el expediente de la denominada tangencial de Telde y la variante al aeropuerto. Ha hecho una exposición desde el 2001 de la situación, pero no de la realidad de cómo está el expediente una vez, pues bueno, salvado los recursos judiciales que habían. Yo lo que sí tengo claro es que, como bien decía, insisto, el portavoz del Grupo Popular, el problema existe desde hace tiempo y existe en este momento y además cada vez más acuciante. Entonces, creo que la parte de la tangencial está en anteproyecto y la otra parte incluso tiene más problemas y está más retrasada, y que en cualquier caso, al estar en el anexo 3, en este momento no tiene financiación. Lo que sí me gustaría saber es si se han planteado, además en su doble condición de consejera de Obras Públicas y consejera de Transporte, pues medidas alternativas que permitan paliar, por lo menos provisionalmente, la situación que se provoca en las S1 todos los días en varios momentos del día, planteamientos o propuestas como la de carriles exclusivos para servicio público o cualquier otro que se haya podido estudiar. Me gustaría saber efectivamente si se han estudiado y, es más, si tienen previsión de tomar alguna medida provisional y para cuándo. Gracias.
Gracias, señora diputada. A continuación, en nombre del Grupo Podemos, la señora diputada doña Natividad Arnaiz, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. En esta misma comisión y también en la Cámara le hemos escuchado decir varias veces que la prioridad de este Gobierno sería otra muy diferente a la que se está cuestionando hoy en esta comparecencia. Y es que tenemos demasiadas infraestructuras con necesidades urgentes como para siquiera estar contemplando ahora mismo proyectos de este tipo que presentan una gran oposición de la ciudadanía. Nos gustaría seguir escuchando hoy también ese discurso que le hemos oído otras veces. Los argumentos en contra de esta autopista y la variante son muchos, pero el fundamental es la oposición de la ciudadanía que durante años ha venido manifestándose y realizando diferentes acciones. De esta indignación colectiva nace una plataforma ciudadana formada por hasta 300 entidades diferentes, entre ellas hay partidos políticos, asociaciones de vecinos, ecologistas, etcétera. Y además, como bien ha dicho usted antes, hasta 5.000 personas firmaron las alegaciones presentadas en el 2004. Nosotros creemos que si desde este Parlamento se escuchara la voz de la gente, este tipo de iniciativas hoy no se estarían planteando aquí. Los argumentos que tiene esta autopista son demasiados y demasiado importantes como para no ser tenidos en cuenta. En primer lugar, tenemos el Plan Director de Infraestructuras de Canarias, que dice que pocas veces se justifica en un territorio frágil y pequeño como el insular grandes y costosas obras, y que se pueden lograr los mismos objetivos con una mayor eficiencia operativa de las alternativas preexistentes. Por otro lado, las Directrices Generales de Ordenación de Infraestructuras y el Departamento de Análisis Económico y Aplicado de la Universidad de Las Palmas también van en la misma línea. Incluso la Asociación de Importadores y Vendedores de Automóviles de Las Palmas, que yo creo que es una asociación poco sospechosa de estar en contra de infraestructuras de este tipo, dice que esta vía no cuenta con razones económicas ni sociales que la justifiquen, que presenta serios inconvenientes como el impacto medioambiental por depredación del territorio y la mayor presión y dispersión urbanística que generaría esta obra. Defiende la mejora también de las infraestructuras existentes. Y por otro lado tenemos a los ecologistas de Turcón, que nos hablan, nos dicen que a lo largo del recorrido de la tangencial se verán afectadas numerosas áreas agrícolas en explotación y áreas con gran potencialidad agrícola, naves de uso industrial, núcleos de población y barrios, así como áreas de valor natural, paisajístico y cultural. Lo que no podemos hacer es defender en un pleno la agricultura y la soberanía alimentaria y luego defender este tipo de infraestructuras que atentan directamente contra ellas. Nos dice Turcón también que la afección al territorio y la calidad de vida no solo se deberán al trazado y las servidumbres que ocupe, sino que el ámbito de afección será mucho más amplio por las nuevas conexiones con las vías existentes, la desmembración del territorio, el impacto paisajístico, acústico y contaminante del aire desde zonas limpias, todo ello en contra de los principios de sostenibilidad de la Unión Europea. Defienden además que esta infraestructura viaria no es de interés público, no es necesaria y que nadie la ha pedido. Además, viene generando desde hace años un profundo rechazo en la sociedad de la isla y se trata de un despilfarro de dinero público que debiera ser destinado a otras necesidades sociales como puedan ser la sanidad, la educación, servicios sociales y la promoción de la economía realmente productiva. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, en nombre del Grupo Socialista, el señor diputado don Gabriel Corujo, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Bien, como ya expuso la consejera, se trata de dos planes, digamos, infraestructuras afectadas por dos planes territoriales independientes. Y además, a nivel, digamos, de concepto, la tangencial de Telde se puede considerar más un proyecto estructurante para toda la isla y la variante aeroportuaria, pues, más ligada al crecimiento del aeropuerto. Lo que es cierto es que la Gran Canaria 1 ya ha demostrado que está agotada en su capacidad y en su funcionalidad. Y, de hecho, sí se expone en las motivaciones de estos planes territoriales. Las permanentes entradas y salidas de todos los núcleos comerciales que hay alrededor de esa zona, las terrazas, el campo, la antigua zona del antiguo IKEA en Melenara, etcétera, hacen que, aunque si bien es verdad que existen determinadas excepcionalidades para ajustarlo a la ley de carreteras, lo hacen una especie de travesía en ese tramo, y además hay varios cuellos de botella, pues en un sentido lo que iría desde el centro comercial del Mirador hasta el cruce del campo, y en el otro sentido desde las terrazas hasta la potabilizadora. A mí me gustaría destacar que un área de conflicto, digamos, que es urgente y que además debe resolverse con celeridad, es el área de las Huesas, porque si bien es verdad que se está resolviendo con las mejoras y las modificaciones planteadas en el Melenara, las Huesas y la Mareta, este enlace es importante debido a que resulta bastante inseguro para los usuarios por el intenso tráfico que hay logístico de vehículos pesados y etcétera. Por tanto, yo no comparto que no sea necesario, como se ha dicho por aquí, sino que, de hecho, es que estas mejoras no dejan de ser un parcheado, porque la tangencial resulta imprescindible para el desbloqueo de lo que sería el anillo insular, que ya hemos definido como un proyecto, digamos, estructurante. Si bien es verdad que, como también se ha dicho, y además me resistí a hacerlo la bandera de mi intervención, también aquí hay consecuencias de los continuos incumplimientos en los convenios. Me gustaría saber en concreto, porque no lo oí, pero quizá lo dijo y a mí se me pasó, si está encargado o se está trabajando en el anteproyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación, en nombre del Grupo Nacionalista, el señor diputado don Pablo Rodríguez tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, consejera. Como ha comentado, consejera, estamos ante un proyecto, la de la nueva carretera tangencial de Telde y la de la variante aeroportuaria de Gran Canaria, que tiene su origen hace ya casi 15 años, desde que en el 2001 el plan director del aeropuerto de Gran Canaria fuera aprobado por el Gobierno de España, obligando, entre otras cuestiones, y también ha hablado de, por ejemplo, la reubicación de Ojos de Garza, a la modificación de la autopista Gran Canaria 1. Un proyecto que, sin duda, ha contado con muchas dificultades desde que se dio a conocer el primer plan territorial especial en el año 2004 y que contó con el posicionamiento en contra, como usted mismo decía, del propio Ayuntamiento de Telde, al trazado original, el primero en el año, insisto, 2004. Y también contó, como bien decían otros portavoces y usted, consejera, con cerca de 5.000 alegaciones a esa carretera tangencial. Cierto es que de esas 5.000 alegaciones, la gran mayoría eran exactamente la misma dado que se planteó una campaña en aquel momento de que muchos ciudadanos o muchos colectivos presentaran la misma alegación, que tenía la misma respuesta, por cierto. Somos conscientes de la magnitud de estas obras, no solo por la dificultad del trazado y la afección directa a núcleos como el de Caserones, que ha requerido la modificación de los trazados y la búsqueda de alternativas por parte del Gobierno de Canarias, y que en este caso, en concreto, se salvó a propuesta del propio Ayuntamiento con la sustitución del túnel previsto en el avance, con un tramo subterráneo que afecta en menor medida a muchos terrenos de Caserones, y es un tramo alternativo que evitará por completo la afección a Caserones. También hay variaciones propuestas en el trazado de la variante aeroportuaria para que no afectara a los industriales del Goro, que era una de las reclamaciones o de las reivindicaciones de los mismos. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de uno de los proyectos, sin duda, más importantes, no solo por la inversión que requiere, sino por las dimensiones del mismo, y que cuenta ya con los correspondientes planes territoriales aprobados desde el 2014, tal y como ya informaba la consejera. Queda ahora, por tanto, esperar a que el futuro Gobierno de España determine su compromiso o no a un convenio de carreteras Estado-Canarias que ha hecho aguas por el brutal recorte de más de 600 millones en los últimos 4 años, como se ha dicho en numerosas ocasiones en esta misma sede. Queda por determinar, y en este punto, consejera, me gustaría que nos confirmara si estas obras que afectan al municipio de Telde están dentro de las prioridades del Cabildo de Gran Canaria para incluir en el próximo convenio de carreteras que se suscribe con el Gobierno del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Ahora, en nombre del Grupo Popular, solicitante de la comparecencia, don Miguel Jorge, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Nada, simplemente hacer una serie de consideraciones. En primer lugar, una aclaración a todos, ¿no? Realmente, el plan director del aeropuerto no prevé una tercera pista para el aeropuerto de Gran Canaria. Me gustaría que quedara claro porque, puede dar lugar a confusiones bastante inapropiadas, ¿no? Estamos hablando de una segunda pista operativa para el aeropuerto de Gran Canaria, porque lo que hay ahora es realmente una sola pista operativa, aunque es verdad que hay dos trayectorias, pero que no pueden ser utilizadas conjuntamente. Por tanto, cuando hablemos de ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, hablemos de segunda pista operativa y no de tercera pista, porque eso no se ajusta a la realidad. Señora consejera, usted de manera muy contundente y acertada nos ha relatado la trayectoria que ha tenido la redacción de los distintos planes territoriales y de la evolución del expediente en relación a la tangencial de Telde, ¿no? Queda por saber cuál es la intención del Gobierno de Canarias desde hoy hasta el futuro, ¿no? Si va a estar dentro, como han dicho algunos de los portavoces, dentro de las prioridades del Gobierno de Canarias esta carretera. Le adelanto que a juicio del Grupo Parlamentario Popular sí es prioritaria. Estamos hablando del corredor estructurante más importante de la isla de Gran Canaria, la que mueve el mayor número de vehículos y donde se desarrolla el mayor número de relaciones económicas y comerciales y movimientos ciudadanos en la isla de Gran Canaria. Y, por tanto, no podemos dejarla a decisiones que se puedan posponer mucho tiempo en el futuro, ¿no? Tengan en cuenta que ese tramo en concreto, en él transcurre gente o ciudadanos que van al sur de la isla, que van de Las Palmas de Gran Canaria al aeropuerto, que van de Las Palmas de Gran Canaria, que es la principal ciudad del archipiélago, a Telde, que es la cuarta ciudad más importante del archipiélago, me hablo en número de habitantes, y también un traslado y transporte de ciudadanos y de comerciantes y de empresarios en los distintos polígonos industriales que hay muchísimos en la zona entre Las Palmas de Gran Canaria y el aeropuerto. Y se produce además, como bien dijo el portavoz del Partido Socialista, traslados, internos entre polígonos industriales que no les queda más remedio que acudir a las S1 para ir de un lado a otro. Y eso, pues, colapsa aún más la carretera, ¿no? Por tanto, quería saber si se está redactando un proyecto de ejecución en virtud ya del desbloqueo final de todos los recursos de carácter judicial y qué está trabajando la consejería en este tema en concreto, ¿no? A mí me parece un poco pretencioso, lo digo por la intervención de particularmente de la portavoz de Podemos, ¿no? Decir que esta carretera cuenta con la oposición de la ciudadanía de Gran Canaria. Estamos acostumbrados a que Podemos ponga voz a la ciudadanía en general. Los demás grupos políticos no ponemos voz a los ciudadanos de Canarias, sino, no sé a quién. Yo creo que es demasiado pretencioso pretender esto. Ha habido 5.000 alegaciones en contra. ¿Qué pueden opinar los 845.000 restantes habitantes de la isla de Gran Canaria en relación con este tema? Sería interesante saber qué opinan todos estos ciudadanos y, por tanto, en fin, decir que nadie la ha pedido. Mire, es que es una carretera que está en el documento más importante de desarrollo de la isla, que es su plan insular de ordenación, donde se prevén todas las infraestructuras estructurantes de la isla, ¿no? Y esta es una de las más importantes, ¿no? Y además está aprobado, y aprobado definitivamente, y por tanto yo particularmente no conozco un documento más sostenible que el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que reúne todas las medidas de carácter ambiental necesarias precisamente para ser aprobada, ¿no? Yo termino diciéndole, señora consejera, que le ruego, le pedimos desde mi grupo parlamentario que tome interés en esta carretera porque y en el desarrollo tanto de esta como de la variante aeroportuaria, ¿no? Pero particularmente de la tangencial de Telde, para que la podamos ver lo antes posible, o por lo menos que no pare la tramitación en la ejecución de las distintas fases que quedan, particularmente el proyecto de ejecución, para poder hacerlo. Y finalmente me gustaría hacerle una pregunta. Yo creo que es posible hacer una obra sin que la otra vaya, en fin, que es necesario, o es posible hacerla en el tiempo de manera diferenciada, ¿no? Lo digo porque, claro, es un volumen de inversión tan grande que por fase se podrá realizar, pero es una pregunta que le quiero hacer, a ver si eso lo tienen ustedes evaluado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación, para finalizar la comparecencia en nombre del Gobierno, la señora consejera de Obras Públicas y Transporte.
Gracias, presidente. Bueno, han surgido distintas cuestiones. Desde luego, dije desde el principio que en el estado en que recogí la consejería en sentido económico, es decir, después de los brutales recortes, las prioridades iban a ser terminar las carreteras que estaban en marcha. Y explica el porqué. Y desde luego no puedo desdecirme porque estoy convencida de que esa prioridad fue absolutamente razonada. En cualquier caso, lo recuerdo, no solo por el coste que nos conlleva, sino por el sobrecoste de estas obras cuando se prolongan en el tiempo. No ha variado de momento nada, como bien dijo algún portavoz, no tenemos en este momento posibilidad de negociar con un ministerio en funciones compromisos económicos a futuro y, por lo tanto, la prioridad de acabar con las obras que tenemos en marcha sigue siendo la primera. En cualquier caso, esto no quita que la consejería se preocupe y ocupe por los proyectos que tiene cada isla y que han remitido además cada cabildo como prioridades en esa nueva negociación de un nuevo convenio. Sí es verdad que aquí me gustaría hacer un pequeño análisis sobre la capacidad que tiene la consejería como Gobierno de Canarias para actuar sobre la vía actual en relación a los colapsos. Les recuerdo que las gestiones de las carreteras y de los dominios de interés general de la comunidad autónoma en carreteras corresponden a los cabildos y han sido transferidas y, por lo tanto, son ellos los encargados de, con la actual infraestructura, realizar aquellas mejoras que, desde luego, eviten estos colapsos. Me consta que el Cabildo de Gran Canaria está trabajando por las mejoras en el transporte público y para que este, al final, sea uno de los elementos que conlleve menor número de tráfico de vehículos privados. Está claro que los proyectos para realzar el vehículo, o sea, el transporte público, son a largo plazo y requieren, desde luego, de grandes esfuerzos y, por lo tanto, en este sentido, siempre he manifestado y seguiré manifestando el total apoyo por parte de la Consejería y, en concreto, de la Dirección General de Transporte, que contribuimos, además, en numerosas reuniones, precisamente a instaurar una potenciación del transporte público. Sí creo que, desde luego, debemos también poner un poco el punto en la I. Tenemos un convenio que no ha podido terminar de ejecutar ni siquiera las carreteras que estaban en el anexo 2. Quiero recordarlo para que cuando hablemos de aquellas obras del anexo 3, recordemos siempre que se nos han quedado atrás algunas de las obras del anexo 2 que son igual de prioritarias o más de las que estamos hablando. Con respecto a la idoneidad o no de que la obra se pueda realizar la una sin la otra, les quiero recordar que es que una al final termina en la otra, es decir, no tendría sentido llevar una carretera que lleva a ninguna parte, porque es precisamente una va a la otra. Y aquí sí quiero poner un poco de coherencia, es que en tanto no sepamos si de verdad el aeropuerto va a ampliar o no, porque yo sí quiero reconocerles que en el análisis de esta cuestión, y recordé al principio, que es que el plan director fue el que motiva el desplazamiento de la Gran Canaria 1 precisamente por la ampliación. Y en este momento la gestión de los aeropuertos por parte de AENA, esta gestión semipúblico-privada, pues ha recortado gran parte de las inversiones, y todos son conocidos, y por tanto ahora mismo es una incógnita saber incluso cuáles son las previsiones para el aeropuerto de Gando, y tampoco, precisamente por la situación en la que nos encontramos, conocemos un documento DORA que nos permita saber si en estos 5 años se van a ejecutar algún tipo de ampliación del aeropuerto. Y, por tanto, bueno, pues yo creo que es por todos reconocido que las cosas se han de hacer con coherencia, y el paso primero antes que el segundo, ¿no? Les recuerdo que una vez que pedimos a los cabildos con los que hemos impulsado un contacto permanente para las prioridades del convenio de carreteras, nos han ido definiendo sus prioridades, y con respecto a la Gran Canaria 1, el Cabildo de Gran Canaria nos propone como primer término la mejora de los accesos y enlaces a la Gran Canaria 1 en Melenara, en La Huesa y en La Mareta, porque son aquellos que están produciendo mayores problemas en la Gran Canaria 1. En cualquier caso, como ya les dije, son proyectos que están en planificación. Creo en el proceso de planificación, independientemente de que desde luego es mejorable, y que precisamente tienen la oportunidad todos los ciudadanos para alegar en una cuestión o en otra. Pero no quiero olvidar que para pasar al punto de proyecto hemos primero de tener un nuevo convenio de carreteras con una financiación garantizada, que al final lo que era una planificación pueda convertirse en una ejecución siempre que se cuente con los recursos económicos disponibles.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente comparecencia instada por el Grupo Nacionalista Canario sobre obras ejecutadas del convenio de carreteras en La Gomera. En primer lugar, y en nombre del Grupo Nacionalista, doña Socorro Beato, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Señorías, consejera, buenas tardes. Entre las infraestructuras fundamentales para la vida de los canarios se encuentran las carreteras. Estas infraestructuras cobran especial relevancia en todas las islas, pero especialmente en las islas no capitalinas. Hemos hablado ya en esta Cámara en muchas ocasiones con carácter general del convenio de carreteras y de los incumplimientos por parte del Gobierno de España reiterados desde el año 2012, cuando decidió de forma dejar de cumplir con un convenio vigente. En esta ocasión, desde el Grupo Nacionalista Canario, le hemos solicitado esta comparecencia para conocer con carácter específico el estado de ejecución de las obras de carretera, en concreto en la isla de La Gomera. En el convenio y en sus 3 anexos suscritos en el año 2006 entre el Gobierno de Canarias y el Estado, además de la adenda incorporada en el 2009, se contemplaron 6 obras para la isla de La Gomera. De estas 6 infraestructuras inicialmente previstas, aún siguen pendientes 3 obras importantes: Alajero Aeropuerto, la segunda fase de Vallehermoso Arure y Arure Alajero. Del presupuesto total programado se ha ejecutado hasta el momento poco más de un 50%, un retraso preocupante, puesto que son obras que debían estar ejecutadas o muy próximas a finalizar, teniendo en cuenta que el convenio se suscribió por un periodo de 12 años entre 2006 y 2017. Y aquí solo encontramos una explicación a esta demora, y es la falta de sensibilidad del Gobierno de España, que suprimió la financiación del convenio en 2012, un incumplimiento de cerca de 700 millones de euros por parte del Estado, que ha ralentizado las obras e impedido cumplir con la programación prevista en el convenio. Queremos que nos actualice la información sobre las previsiones en relación a las obras actualmente en ejecución y cuándo está prevista su culminación. Nos preocupa especialmente conocer la situación de la curva del Silbo y cuándo podrá estar finalizada plenamente. ¿Cuál es la planificación prevista en relación a las obras presupuestadas por el Gobierno de Canarias en los incluidas en la vigente ley de presupuesto para el 2016? Nos interesa saber si cuenta ya con proyectos de obra redactados, cómo van los expedientes para su licitación y finalmente que nos adelante cuáles son las prioridades en el caso de La Gomera para incluir en la negociación del próximo convenio de carreteras y la estrategia que está desplegando de cara a la negociación con el próximo Gobierno de España. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. A continuación, en nombre del Gobierno, la señora consejera doña Ornella Chacón tiene la palabra.
Gracias, presidente. Las obras, como ha hecho ya un poco el relato la proponente, en la isla de La Gomera, en la adenda del convenio de carreteras firmado con el Estado en el año 2009, son las siguientes, y aquí me voy a detener un poco en dar detalles de cada una de ellas. Hermigua-Vallehermoso, que está incluida en el cuadro 1.1 del convenio, que señala las obras del anejo 1 del convenio suscrito en el 2006, abonadas por el capítulo 6 del Ministerio de Fomento y cuyas ejecuciones habían finalizado a la firma de la adenda del 2009. Esta obra, precisamente por estar incluida en este convenio, está terminada en el 2006 con una inversión total de algo más de 19 millones de euros. La isla de La Gomera no contó con obras incluidas en el cuadro 1.2, es decir, aquel que recogía las obras del anejo 1 del convenio del 2006 abonadas por el capítulo 6 del Ministerio y cuya finalización estaba prevista hasta el 2011. Y en el cuadro 2.1, es decir, aquellas obras del anejo 1 del convenio del 2006 abonadas por capítulo 7, cuya ejecución había finalizado a la firma de la adenda del 2009. Otra de las obras es la del Vallehermoso-Arure, primera fase, que está incluida en el anejo 2, en el cuadro 2.2 de la adenda del 2009, que recogía las obras de los anejos 2 y 3 del convenio de 2006 ya adjudicadas a la firma de la adenda en el 2009. Esta obra comenzó en el 2007 y terminó en el 2012 con una inversión total de poco menos de 32 millones de euros. Tenemos otra obra, que es la travesía de Hermigua, que está incluida en el mismo anejo que la anterior, que fue comenzada en el 2007 y que se recibió en octubre del 2015 tras una inversión de 32 millones y medio de euros. Asimismo, se ha iniciado, respecto a esta obra, el trámite para desafectar el tramo que sustituye a la variante y entregarla al ayuntamiento. Como decía con anterioridad, esta obra ha sido recibida y faltan únicamente las obras complementarias de esta travesía, cuya fecha de finalización estimada es septiembre de este mismo año. La obra de Vallehermoso-Arure, segunda fase, variante de Vallehermoso, que está incluida en el anejo 2, en el cuadro 2.3, que recogía las obras del convenio del 2006 y que se preveía licitar en el periodo 2009-2017. El fuerte recorte presupuestario al convenio de carreteras, que pasó de una media comprometida de unos 200 millones de euros a una de 60 millones de euros año, impidió continuar con la contratación de nueva obra, centrándose la gestión en la ejecución de aquellas que ya fueron iniciadas. Entre las obras no iniciadas del convenio se encuentra esta obra, que ha sido incluida en los presupuestos del 2016 y que cuenta con proyecto de construcción supervisado por técnicos del Gobierno de Canarias. Actualmente se encuentra en fase de consulta ambiental, esperando en breve los resultados de dicha consulta mediante el informe de referencia que establecerá el contenido que ha de desarrollar el estudio de impacto ambiental del proyecto para la posterior tramitación de evaluación ambiental. Desde la Consejería estamos trabajando para que estos trámites se realicen en el menor tiempo posible. Tenemos también la obra recogida en el convenio Arure Alajeró, que está incluida en el mismo cuadro que el anterior y que tampoco ha iniciado la ejecución. En referencia a esta actuación, existe un proyecto de construcción redactado en el año 2001, cuyo título es el siguiente: Consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyecto de trazado y construcción del acondicionamiento con variantes de la carretera Vallehermoso-El Aeropuerto de La Gomera, tramo Arure-Aeropuerto. El proyecto se adjudicó el 29 de noviembre del 2000, finalizando en diciembre del 2001, y la recepción del contrato se hizo en marzo del 2005. El proyecto no se tramitó ambientalmente, dado que no fue aceptado por las corporaciones locales, fundamentalmente por no estar de acuerdo con las variantes propuestas. Tenemos además a la Jeró Aeropuerto, incluida en el mismo cuadro del convenio de las dos anteriores, que no cuenta con obras iniciadas. Rechazado el proyecto que ya cité anteriormente y dividido este en dos tramos diferenciados en el convenio, en el año 2011 se licitó la redacción del proyecto constructivo de acondicionamiento de carretera con ámbito desde la población de Las Paredes justo antes del límite del Parque Nacional hasta el aeropuerto. Este contrato se adjudicó a la empresa Isocan e IDOM en diciembre del 2011 sin que se llegase a formalizar el contrato. el presupuesto estimado de las obras en ejecución material basadas en el borrador del pliego para estos 15 kilómetros es de unos 30 millones de euros, es decir, casi el doble de los previstos en el convenio de carretera. Se preparó en su día una documentación ambiental previa en el año 2010 que se envió en su día también al Cabildo Insular de La Gomera. Tras la inclusión de esta obra en los presupuestos del 2016, el consultor, tras ser requerido, ha formalizado la voluntad de desistir de esta adjudicación, cuestión esta última que permitirá continuar con los trámites para contratar finalmente este proyecto. Como he ido especificando, 5 de las 6 obras que acabo de detallar aparecen en distintos cuadros del anexo 2 del vigente convenio de carretera. En el anexo 3, la isla de La Gomera no cuenta con ninguna obra. Y, por tanto, La Gomera ha tenido programadas un total de 6 obras en el convenio, de las que siguen quedando pendientes 3 de ellas. Con este resultado, podemos decir que es una de las islas del archipiélago que más ha sufrido en cuanto a inejecución del número de obras previstas en el convenio, ya que sigue sin estar finalizada, como bien dijo la proponente, el 50% de las obras comprometidas en su día con el Ministerio de Fomento. Para el año 2016, como ya hemos comentado en otras comparecencias, el presupuesto de distribución por islas elevó para la isla de La Gomera pues casi la cantidad, la triplicó con respecto a ejercicio anterior. Al no contar con una obra en ejecución, lamentablemente hemos de reconocer que el margen para este año es estrecho y nos centramos fundamentalmente en la resolución de los trámites administrativos de estos 3 proyectos que he citado.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación, en nombre del Grupo Mixto, don Jesús Ramos, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Sinceramente, a nuestro grupo parlamentario le encanta que se haya traído esta propuesta a esta comisión. Agradecemos el interés del Grupo Nacionalista en pedir esta comparecencia, porque mientras más grupos nos impliquemos en esta cuestión, pues antes conseguiremos acabar con el atraso que sufre La Gomera en materia del convenio de carreteras con el Estado. Pero también debemos recordar que el anterior gobierno no se implicó tanto. Solo destinó el 1,28% del presupuesto de la consejería para esta materia. Hemos de recordar que apenas el 30% de las obras de interés general del convenio previstas para La Gomera se han llevado a cabo. Por eso nos alegra esta nueva etapa, porque vemos en usted, señora consejera, una sensibilidad diferente. Y tanto usted como su equipo han escuchado nuestras peticiones, empezando a atender las demandas de las islas con menos actuaciones en este sentido. Para este año, pues, se presupuestaron, creo que era la vía de acceso de Epina a Arure y de la variante de Vallehermoso. Es especialmente importante la vía de acceso a Epina a Arure, pues, como le comentamos también en algún pleno y comentamos también el debate de los presupuestos, es una zona muy peligrosa donde confluyen a veces pues varios vehículos de gran volumen y es muy, muy peligroso. También tenemos tramos ejecutados, pero con actuaciones pendientes. Por ejemplo, en el tramo de Vallehermoso a Epina de la GM1, todavía está sin poder ser recibida por parte del Cabildo. Y en la travesía de Hermigua, a pesar de que hay un acta de recepción por parte del Cabildo Insular, todavía quedan actuaciones por resolver, como la iluminación. Por supuesto, contamos con que se concluyan del todo estos 2 tramos tan importantes, cumpliendo con la máxima que ha marcado su consejería de que se deben concluir las obras que ya estuvieran comenzadas para poder luego avanzar en otros proyectos tan importantes como los que todavía quedan por terminar, como son las actuaciones en la curva del Silbo o los tramos que ya hizo alusión también la portavoz del Grupo Nacionalista de Alajeró al aeropuerto y de Arure a Alajeró. Le pedimos que sigan trabajando en la línea que han marcado desde su llegada a la consejería y, como siempre, sabe que cuenta con la absoluta colaboración de la Agrupación Socialista Gomera, tanto en esta sede como en las instituciones donde estamos representados, para resolver cualquier cuestión que afecte a las comunicaciones dentro de la isla de La Gomera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. No hay intervención por parte del Grupo Nueva Canarias. Pasamos al Grupo Podemos. La señora doña Asunción Delgado, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, señora consejera. Antes que nada, me gustaría decirle al señor Jorge que es verdad que también nosotras estamos de acuerdo en que debe ser la sociedad la que debe decidir sus infraestructuras, sus prioridades y sus necesidades, pero el problema es que son las propias instituciones las que no cuentan con la opinión de la ciudadanía antes de tomar decisiones tan importantes como las que están incluidas en los convenios de carretera. Tenemos que reconocer que no hay cultura participativa en Canarias y que lo que pedimos es precisamente eso, que haya más democracia participativa y que se le pregunte y que se debata con la gente, pero sin que las soluciones y los resultados ya estén de antemano decididos. Ir de verdad abiertos a escuchar y a buscar las mejores soluciones. Dicho esto, efectivamente lo que nosotras proponemos, y en este caso pues es lo mismo, se particulariza, pero es en general, lo que proponemos es realmente una revisión de los convenios actuales de carreteras bajo la óptica de un modelo de movilidad más sostenible, con otros parámetros más avanzados en sostenibilidad, más bajos en carbono, armoniosos y eficaces. Entre otros criterios prioritarios para la revisión de este convenio debe de potenciarse en primer lugar el uso actual de las carreteras, sacarles el máximo partido y, por supuesto, hacer las modificaciones puntuales y parciales que haya que hacer en esas carreteras para acortar distancias, suavizar curvas, ensanchamientos en toda su longitud para incluir arcenes, incluir carriles bici. Y, por supuesto, como segunda pata de esa revisión de los convenios con unos parámetros de sostenibilidad mejores, es potenciar en esas carreteras el uso máximo del transporte público, ¿no? Por supuesto que también añadir tramos para vehículos lentos, mejora del asfalto, mejora de los ajardinamientos y hacer una buena restauración ambiental de las zonas que quedan. Desde luego que hay que invertir más dinero en La Gomera, y no solo en La Gomera, sino en el resto de las islas. Lo que pasa es que nos preguntamos por qué siempre se pide dinero para cientos de millones para carreteras, todas lo piden los responsables de las instituciones, pero sin embargo hemos visto que se pide poco y pocas veces esos cientos de millones de euros que hacen falta para hacer vertederos legales, para hacer emisarios submarinos, para hacer alcantarillado, para hacer depuradoras. Debe ser que el gestionar los bajos fondos pues no se ve, no es tan vistoso como el inaugurar auditorios o carreteras, autopistas, monumentos, etcétera, ¿no? Sin embargo, es sobre todo más sorprendente cuando hemos tenido hasta ahora la posibilidad de que Europa, a través de los fondos FEDER, nos financien hasta un 85% del dinero que costarían esas obras, que Europa lo estaría deseando, que se lo pidieran. No habría que pasar por el Estado, se puede hacer. Podían las instituciones haber hecho esa solicitud directamente a Europa, hubieran salido, como digo, muy baratas y, desde luego, ahora no estaríamos denunciados todas las islas, no solo La Gomera, por tener vertederos ilegales, por verter agua sin depurar, por no tener redes de alcantarillado y por no tirar residuos en cualquier parte, ¿no? Por tanto,
le ruego concluya, señora.
Ya he terminado. Desde luego, para los turistas, que es un factor importante en La Gomera, no creo que les guste un panorama que no esté ni tan bien oloroso ni tan vistoso.
Gracias. Muchas gracias. A continuación, en nombre del Grupo Popular, don Miguel Jorge, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Sin duda, todos queremos que todos participen lo más posible en la toma de decisiones. Lo que pasa es que el reconocimiento en cualquier sistema democrático del papel de las instituciones públicas como representantes de los ciudadanos es básico para el propio reconocimiento en sí mismo de ese sistema democrático, y es el sistema en que nosotros en el mundo occidental nos movemos, y por tanto yo particularmente, en fin, yo creo que la mayoría de las personas considera a los plenos de los ayuntamientos, a los plenos de los cabildos, a las asambleas legislativas como instituciones perfectamente válidas para tomar decisiones en relación a sus territorios, ¿no? Con independencia de que la participación ciudadana es importante, básica, diría yo, y que es mejorable, sin duda que sí, es mejorable también, pero en cualquier caso, de lo que particularmente estamos hablando hoy han sido decisiones tomadas en instituciones democráticas, representativas de todos los ciudadanos y, por tanto, perfectamente legales y legítimas también para en fin, decidir lo que se estime más conveniente. Yo, en relación con este tema particular, antes dijo la proponente, dice que en La Gomera es de especial relevancia las infraestructuras de carreteras. Yo creo que se ha quedado corta. De especial relevancia son en las 7 Islas Canarias y también diría especialmente en aquellas donde la población, en fin, es muy mayoritaria, ¿no? Nada más, señor presidente.
Gracias, señor diputado. A continuación, en nombre del Grupo Socialista, la señora diputada Doña Ventura del Carmen, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Desde luego que, bueno, estoy segura de que usted hará las cosas de otra manera. Ya he dicho, las está haciendo de otra manera. Desde el Grupo Socialista queremos que La Gomera llegue a tener el mismo nivel de ejecución que el resto de las islas, ni más ni menos. Desde luego que las carreteras es un tema importante, el transporte y las infraestructuras de transporte en las islas es importante y, por tanto, La Gomera no puede quedarse atrás. Y, además, que no se pierda ni un euro de la inversión inicial que en ese convenio de 2006 a 2017 pone a La Gomera en el último lugar de ejecución. No podemos perder, como digo, ni un euro en esa inversión. Por tanto, bueno, no entendemos cómo es posible que gobiernos anteriores pues dejaran pendiente de ejecutar un volumen tan alto de obras de las carreteras en La Gomera, ese retraso importante en el convenio en la isla. Por tanto, lo que le planteamos es que se haga un seguimiento cercano a esa ejecución, al detalle, y que se agilice. Parece que queda obras tan importantes como el tramo de Vallehermoso a Arure y esa circunvalación que rodea el pueblo de Vallehermoso, que ahora mismo pues prácticamente es hacer pasar el tráfico y la circulación por dentro del casco de Vallehermoso, que es pues muy pequeño, muy estrecho, y además con la población y los vecinos en la puerta de la propia carretera. O el tramo desde Arure hasta Alajeró, que está sin planificación ni proyecto, o que se hizo en 2001, es que prácticamente como que esa carretera ni existió, esa propuesta, esa obra ni se estudió. Y desde luego al Alajeró Aeropuerto. El aeropuerto, como hemos dicho, es una infraestructura necesaria para el desarrollo de la isla, las comunicaciones, como en el resto de las islas, pero en este caso no puede tener un retraso tan importante en esa carretera. Por tanto, solo se ejecutó un 50% de las obras y creemos que deben acelerarse los trámites para iniciar para continuar lo que se inició y concluirlo en la medida de lo posible y, desde luego, poner los primeros pasos a lo que ni siquiera se ha iniciado. Sabemos que en esto ha afectado muchísimo la decisión del Partido Popular de suspender el convenio de carreteras, por tanto, falta la financiación, pero aún así creemos que concluir lo que está en este convenio inicial, incorporarlo, si no al nuevo convenio que sabemos que está negociando ya también o recogiendo las necesidades de los cabildos, y desde luego que el Partido Socialista, desde el Grupo Socialista, entendemos que se hace importante incorporar como obras nuevas en el segundo convenio o en el convenio futuro el acceso al Hospital Insular desde la GM1 por el norte. Y además, si es posible, accesos a caseríos importantes o a pueblos importantes como es La Dama o Alojera o Tabuluches. Ahí, en La Dama, por ejemplo, hay una importante actividad agrícola que necesita sacar la producción de esa zona y es fundamental que tenga una buena carretera. Y desde luego, como decía, el acceso por el norte al Hospital Insular facilitaría la comunicación de los municipios de Vallehermoso, Agulo y Hermigua, y ahorrando costes y descongestionando, evitando pasar por San Sebastián.
Muchas gracias, señora diputada. A continuación, en nombre del grupo solicitante, doña Socorro Beato, tiene usted la palabra.
Sí, gracias, presidente, consejera. Hay que exigir, y en eso estamos todos de acuerdo, exigir con firmeza al próximo Gobierno de España que surja de las elecciones que cumpla con Canarias en materia de carretera. Que el Estado cumpla con el convenio suscrito en el año 2006 en sus estrictos términos y, por tanto, exigir las cantidades adeudadas que debieron abonarse y que ascienden, como decíamos, algo más de 700 millones de euros. Y, además, consejera, reclamar las cantidades que se han generado por los sobrecostes derivados de esos incumplimientos y que el Gobierno de Canarias ha tenido que afrontar en solitario. Porque si no llega a ser por el esfuerzo del Gobierno del Canarias, esta drástica reducción en la financiación en un área de inversión que por sus especiales características requieren aportaciones millonarias y que su construcción no es sostenible por debajo de ciertos niveles de producción y en consecuencia de gasto, habría abocado a la práctica paralización de las de la mayor parte de las carreteras en Canarias. Por eso valoramos positivamente que para mantener los compromisos adquiridos el Gobierno de Canarias consignara en sus presupuestos en estos últimos años cerca de 400 millones de euros de recursos propios para construcción de carreteras. Y asimismo reconocemos el compromiso del Gobierno de Canarias afrontando la tarea, la difícil tarea de planificación y redistribución de los fondos, priorizando la terminación de los tajos inseguros, las estructuras singulares que habrían sufrido un deterioro irreversible de quedar inconclusas y las carreteras que, estando próximas a su culminación, se pudieron poner en servicio de forma total o parcial. Las carreteras son elementos esenciales para la cohesión territorial de Canarias que generan una importante aportación al desarrollo económico y social de las islas. Le pedimos que no ceje en el empeño porque aún hay obras estratégicas por culminar en todas las islas y en La Gomera ha sido de las islas más castigadas. Es la isla con mayor porcentaje de incumplimientos en ejecución de obras del convenio debido a esa falta de sensibilidad del Gobierno de España. Como le decía, nos preocupa la obra de la Curva del Silbo. La obra Hermigua-Vallehermoso, recibida en marzo del 2006, evidenció hace años daños estructurales en el muro que sirve de sostén a la vía en el punto kilométrico 21-38, conocido como la Curva del Silbo, con la aparición de un agrietamiento de la relevancia en el firme. A pesar de las obras de reforzamiento del muro, continuó la inestabilidad originada por corrimientos de terreno por la existencia de capas arcillosas en profundidad. Fue necesario emprender acciones, tramitar un expediente de emergencia para consolidar la estabilidad de la plataforma, aplicando soluciones y definiéndose un nuevo trazado cuya ejecución incrementó los costes de la vía necesarias para aumentar la capacidad de sustrato. Nos contestó recientemente por escrito en una pregunta de esta diputada, y cito literal, que tan pronto fueran habilitados los créditos procedería a la contratación, puesto que había actos de licitación tramitados en 2015 y en que en cualquier caso se trabajaba con el horizonte del segundo cuatrimestre del 2016 para finalizar la obra. Sigue pendiente el asfaltado y el vallado. Tenemos noticias de posibles nuevos problemas en el firme y queremos que tranquilice a los vecinos, porque debe quedar plenamente garantizada la seguridad estructural de la curva y culminar la adjudicación de la nueva obra para mejorar la geometría, el ensanche, la señalización y la colocación de las protecciones definitivas a fin de que la curva quede plenamente operativa con todas las garantías de seguridad. En cuanto a la travesía de Hermigua, nos decía que supuso una inversión superior a 32 millones de euros y que quedan obras complementarias. En la elaboración del proyecto felicitamos porque hubo un consenso con ayuntamientos y cabildos para respetar el trazado en vez de optar por una variante en las márgenes del barranco, con la finalidad no solo de resolver el problema de comunicación y el transporte, sino también contribuir al motor de desarrollo de la economía. Y así el diseño consensuado, al tiempo que deja pasar sin ofrecer resistencia a los vecinos y a los usuarios, contribuye a retener los turistas y visitantes, induciéndoles a detenerse, visitar el pueblo y consumir gracias a la generación de espacios para estacionamientos y uso público, dotando a la travesía de zonas de estacionamiento en batería en la calzada, en las áreas de mayor demanda. Esto obligó a suspensiones temporales, amén de que es un trazado en que se ejecutaron hasta 4 estructuras de hormigón. Pero nos parece que valió la pena el resultado conseguido con ese consenso entre las instituciones. Es necesario completar la funcionalidad de la mejora realizada en esta travesía con el proyecto complementario contemplado en el anexo 2 y dotado en estos presupuestos del 2016 con cerca de 3 millones de euros. debe compatibilizar el nuevo trazado con las numerosas fincas y caseríos y viviendas aisladas, de forma que la nueva travesía sea un elemento que facilite la comunicación transversal y aumente la integración paisajística de la obra. Esperamos que se cumplan sus previsiones para verla terminada, como usted afirmaba, en septiembre de este año. A la Geroa Aeropuerto, consignada en los presupuestos generales de la comunidad este año como Paredes Aeropuerto, con una dotación de 200.000 euros, es otro de los proyectos de la programación del convenio del anexo 2 afectado por esta sustancial déficit en fondos que debían llegar del Estado. Es una obra estimada en 30 millones de euros y es importante que encuentre la fórmula para redactar definitivamente el proyecto que será el punto de partida que ponga en marcha la maquinaria administrativa que permita licitar la obra. Vallehermoso Arure, la segunda fase incluida en los presupuestos este año con una dotación con la denominación Vallarte de Vallehermoso, una dotación de 3.300.000 euros, incluido inicialmente en el anexo 3, según el convenio publicado en el boletín oficial en el 2006, y en la adenda se modifica en la adenda del 2009 y pasa al anexo 2. Y la segunda fase de la vía entre Vallehermoso y Arure, que contaba con un proyecto inicial donde destaca la perforación de ese túnel de cerca de 300 metros. Requiere, como decía, declaración de impacto y confiamos que pronto pueda resolverse los obstáculos para poder contar con esa preceptiva declaración de impacto. Y por último, la vía entre Arure y Alajeró, prevista también en el anexo 2, en el tramo que se desarrolla entre Arure y el cruce de Paredes. Sigue pendiente de la planificación correspondiente y, por tanto, su encaje exacto en el planeamiento territorial. Aquí le pedimos que intensifique el diálogo con el Cabildo Insular y los ayuntamientos para consensuar definitivamente un trazado que permita agilizar esta infraestructura. Hay además en los presupuestos del 2016 dos obras de iluminación de los túneles de las vías de interés regional consignados con 300.000 euros y la vía de acceso Epina-Arure dotada con 900.000 euros en este ejercicio. Consejera, para el Grupo Nacionalista es fundamental que el Gobierno canario siga trabajando para que la isla tenga la red viaria que la ciudadanía gomera merece, porque hasta ahora ha podido hacer el Gobierno lo que ha podido con inversión extraordinaria y complementaria debido a los incumplimientos del Estado. Se hace necesario culminar los tramos previstos en el convenio actual para favorecer el desarrollo de todas las comarcas, mejorando las condiciones y contribuyendo al impulso de la economía y a la seguridad en todos los tramos. Porque decía, señor portavoz del Partido Popular, la Gomera es la isla que merece una especial atención porque tiene la orografía más singular, de las más complejas de Canarias, por lo que hay que garantizar aún más, si cabe, la cohesión territorial de la isla. La negociación con el Gobierno de España ha de partir de la exigencia, por supuesto, del convenio actual y sobre eso negociar un nuevo convenio que permita culminar las obras previstas a los anexos y añadir las nuevas prioridades que marque el Cabildo Insular y los ciudadanos gomeros, porque son las islas las que determinan esas prioridades en cada caso. Usted lo ha dicho varias veces en esta Cámara. Para definir las prioridades del nuevo convenio de carreteras debe haber un consenso entre el Gobierno y el Cabildo y escuchar las necesidades de la ciudadanía sobre esas obras a incluir. A la propuesta que está en su departamento, que usted detalló en un reciente pleno de la vía de acceso al Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, el falso túnel de la GM1, la ejecución de la GM2 de San Sebastián de Goyada de Peraza, junto con la intervención en diversos tramos en el anexo 2, entendemos que hay que añadir las obras que garanticen todas las intervenciones que deben realizarse en la isla de La Gomera, contempladas en el convenio del 2006, para cerrar plenamente el anillo insular. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Para concluir esta comparecencia, la señora consejera de Obras Públicas y Transportes.
Bueno, como hemos hablado reiteradamente, tanto aquí como en comisión como en pleno, sobre el convenio de carreteras y el futuro convenio de carreteras, no quisiera repetirme en exceso, pero sí recordarles que en la última comparecencia fijamos ya unos criterios técnicos y políticos que hemos remitido a la FECAE para su revisión de cara a las prioridades a fijar en el nuevo convenio. Entre ellas hay una que destaco y, sobre todo, cuando asisto a distintos foros relacionados con el transporte, que es ver nuestras carreteras no como simples vías o infraestructuras dedicadas al automóvil, sino como un lienzo en el que conviven en distintas situaciones, desde el turista que es ciclista, es decir, que ejerce algún tipo de deporte, hasta el transporte público e incluso proyectos de más calado, como puede ser el bus BAO, que ha sido solicitado también por algunos de los cabildos. En este sentido, creo que debemos unir más que nunca la obra pública con el transporte y que tenga una doble o triple o incluso quintuple funcionalidad, y que ese lienzo que son las carreteras dejen de ser vistos como barreras que nos fragmentan y sean más como elementos que nos unen. En cualquier caso, en este sentido, que lo he repetido, estamos pendientes de que la FECAE se pronuncie acerca de estos criterios y aporte aquellos que estime oportuno, y en cuanto los tengamos lo haremos llegar a pleno. Respecto a La Gomera y en concreto a esta comparecencia, pues ya hemos dicho la situación en la que está. He visitado reiteradamente La Gomera y evidentemente no es lo mismo una carretera en La Gomera que en Gran Canaria, que en Tenerife, que en Fuerteventura. Cada isla tiene unas casuísticas absolutamente diferentes, e incluso en islas con esta orografía la mayor parte de los proyectos consiste en unas mejoras y acondicionamiento de los trazados y en variantes en aquellas poblaciones donde el tráfico rompe un poco la vida urbana o en travesías cuando ese tráfico es compatible. En este sentido, siempre hemos estado en contacto con los cabildos para que fijen con las prioridades y los modos, siempre bajo los parámetros que antes señalé. Respecto a algunas de las obras, he señalado las que están en el convenio, es verdad, nos queda atrás la curva del Silbo, que ha sido informado favorablemente por parte de la Consejería de Hacienda el 13 de mayo, y por lo tanto nos permite continuar con la tramitación y poder contratar. Respecto a la iluminación del túnel, que está incluida en los presupuestos, decirles que teníamos de la legislatura pasada un proyecto de iluminación que ha sido supervisado por técnicos de la consejería, y hay algunos aspectos de la instalación que hay que mejorar por parte del redactor, y nos preocupa también pues un poco el punto de enganche que se propone, que ahí desde luego hemos requerido y hemos contado con la colaboración del cabildo para que sea una realidad. Como les dije, el hecho de que tengamos tan pocas obras abiertas en La Gomera, por no decir que solo hay una y es complementaria, no nos permite más allá que trabajar en los proyectos, en la tramitación de los proyectos que hemos incluido en el 2016, con la esperanza de que a base de mucho trabajo y de darle al acelerador de forma segura, por supuesto, podamos contar al final de año con alguna de ellas iniciada. Es verdad que no es sencillo, porque muchos de los documentos no se habían tramitado ambientalmente y, por lo tanto, nos tocará mucho despacho, mucha oficina y mucha tramitación interna. Y no lo duden, cuentan con toda la voluntad de esta consejería y con el esfuerzo diario de la Dirección General y de sus técnicos. En este sentido, un poco reiterar lo que hemos venido diciendo, es fundamental que el Ministerio de Fomento entienda lo que ha supuesto para Canarias y para sus carreteras y movilidad los incumplimientos del convenio. Es fundamental que entiendan que la no inversión en carreteras significa que nos quedamos atrás en algunos grandes proyectos que tienen que ver con la movilidad de los ciudadanos, y desde luego también que se entienda que el incumplimiento en cada isla produce una lesión diferente. Está claro que, hablando de La Gomera, entendemos que el transporte público es más complejo. Todos sabemos que las islas con mayor dispersión de población a los efectos de una rentabilidad del transporte es muchísimo más complejo, y, por lo tanto, más que nunca es importante que las carreteras cuenten con un trazado y unas condiciones que hagan que la movilidad se ajuste a sus necesidades. El Cabildo, como no pudo ser de otra manera, mandó las prioridades, como ya señalamos en la comparecencia, en las que algunas de las cuestiones que han sido señaladas por distintos portavoces se recogen, como era la vía de acceso al hospital, los falsos túneles e incluso muros de contención que garantizarán que obras que ya están ejecutadas no sufran, como la curva del Silbo, inestabilidades a futuro.
Gracias, señora consejera. A continuación pasamos al punto de orden del día de las preguntas. La primera pregunta ha sido retirada. Pasamos a la segunda, del señor diputado don Marciano Acuña Betancor, sobre mejora en el puerto de Órsola para los operativos, para la operatividad de los profesionales de la pesca. Tiene su señoría la palabra.
Ya, gracias, presidente. Bueno, buenas tardes ya a todos, consejeras. La pregunta va en esa línea: ¿qué actuaciones tiene prevista esa consejería en el puerto de Órsola?
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
El puerto de Órsola, que está, como todos saben, situado al norte de la isla de Lanzarote, pertenece al municipio de Aría y está clasificado como puerto del Grupo 1, por lo que cuenta con la declaración de interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las principales actividades que se ejercen en este puerto son las de transporte regular de pasajeros realizado por las compañías Líneas Romero y Biosfera Express, por excursiones planificadas, y cuenta también con un área de fondeadero de barcos. En lo que a superficie se refiere, es uno de los puertos más pequeños de los que gestiona el ente público empresarial Puertos Canarios, que sin embargo tiene un considerable movimiento de pasajeros. En el año 2015 contó con un tránsito de 364.000 personas y aportó unos beneficios que rondarían los 50.000 euros en el 2015. Este puerto es la puerta de entrada y salida para los residentes y turistas que visitan la isla de La Graciosa, y estos movimientos provocan maniobras cada media hora por parte de las compañías que operan en esta infraestructura. Por este motivo y debido al tamaño de la instalación, se encuentra continuamente congestionada, como bien sabe el alcalde, que hemos mantenido reuniones para solucionar algunos de los problemas que, aunque no están relacionados con la pesca, sí con la localidad. En la actualidad, aunque si bien no hay sino una embarcación pesquera reconocida como tal que tenga como puerto base el de Órsola, sí somos conscientes de la demanda de que otros pescadores utilizan otras instalaciones por no encontrar las condiciones oportunas en el puerto de Órsola. La intención de Puertos Canarios y, por tanto, de la consejería es la de facilitar a los pescadores que operan en nuestros puertos su labor diaria. Y es por ello por lo que venimos planificando actuaciones que favorezcan la operatividad del sector, dado que creemos que el origen de nuestros puertos, el origen pesquero, debe realzarse y debe, desde luego, potenciar la actividad de pesca. En los planes de actividad de viabilidad que estamos trabajando para cada uno de nuestros puertos y que tienen una doble dimensión de medio y largo plazo, buscamos medidas para potenciar aquellos aspectos sociales y fundamentalmente los relacionados con el sector pesquero. En el puerto de Órsola estas actuaciones se basan fundamentalmente en una reordenación de la zona de fondeo que prepare atraques de barcos pesqueros en primera línea para facilitar su maniobra y el acceso de los pescadores a sus embarcaciones, ya que en la actualidad se encuentran al final del fondeo y son precisamente quienes más utilizan a diario su barco. En una inversión aún por determinar para instalar un pantalán provisional y reutilizable junto a la escalera del bar, debido a la inexistencia de un muelle pesquero que permita una instalación fija. Aprovechando la reordenación, renovaremos los fondeos, cuyo coste asciende a unos 6.000 euros. Asimismo, y dentro de las mejoras propuestas para potenciar el rendimiento funcional del puerto, se encuentra la posibilidad de construir un muelle pesquero junto a la rampa. Esta actuación, a ejecutar entre los años 2016 y 2019, consistiría en ampliar la explanada y ejecutar el muelle de descarga y en ampliar la plataforma hacia el norte. Además de la reordenación, cuyos principales beneficiarios serían los usuarios que ejerzan la pesca como actividad principal, se tratará de dotar al puerto de una infraestructura idónea para hacer frente a otras demandas, como pueden ser las de ocio, recreo, deportivo e incluso algunos como fines lucrativos, que pueden ser excursiones. Así se estudiará la agitación, que es uno de los problemas que han sido remitidos por los jefes de explotación que existen en dicho puerto, dado que el resultado de este estudio nos indicará qué tipo de instalación es más conveniente para este puerto. Por último, cabe destacar nuestra voluntad de hacer la vida más fácil a la ciudadanía que vive en las inmediaciones del puerto de Órsola y, sobre todo, de los usuarios y usuarias del puerto. Y estamos abiertos a continuar con el Ayuntamiento de Aría para seguir progresando en esta infraestructura, pero, sobre todo, para alcanzar nuestro objetivo de hacer las instalaciones más amables a turistas, vecinos y usuarios. En este sentido, como ya dijimos en su día, se van a invertir 46.000 euros en el 2016 en conceptos de mantenimiento y mejora de señalización vertical, horizontal, cartelería informativa, balizamiento, indicación de horario, también para la conservación y mantenimiento del edificio, impermeabilización de cubierta, pintura interior y humedades, la barandilla que se encuentra, pues también colocar una barandilla inoxidable en las aceras, pérgolas, modificación de escalinatas, rejillas pluviales. En definitiva, al final, un conjunto de obras que mejoren las instalaciones de uno de nuestros puertos con mayor tráfico de pasajeros en Canarias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado.
Sí, muchas gracias. Yo ya, bueno, en privado se lo he manifestado, pero aquí también lo hago. En mi doble condición de alcalde y diputado del Parlamento, pues traigo esta cuestión que afecta a un municipio como es Aría, en Lanzarote. Y le he agradecido la predisposición, la cercanía y la comprensión que tiene con el problema, ¿no? Estamos hablando de un puerto que comunica a dos islas, las islas de La Graciosa y la isla de Lanzarote, que tiene un flujo de pasajeros pues de más de 350.000 pasajeros al año, año 2015, y que esto genera pues una serie de dificultades, problemas añadidos en cuanto a, por ejemplo, el aparcamiento de coches. Solo en la época estival, pues a veces se pueden juntar 2.000 vehículos en un pueblo como es Órsola, de apenas 150 habitantes, ¿no? Con las molestias e invasión de todo tipo de parcelas que eso genera. No tenemos infraestructura de aparcamiento público en la zona y eso dificulta. Pero ahora estamos hablando del propio puerto. El puerto, se empezó esa obra en el año 99 y es una obra eternamente inacabada. No se terminó, no se finalizó en cuanto a las infraestructuras que allí eran precisas, y hemos estado haciendo apaños porque la necesidad y la urgencia del tránsito de personas hacia La Graciosa pues siempre ha hecho que no nos tomemos la obra realmente en serio con lo que eso supone de terminar una obra definitivamente. Y lo que nosotros aspiramos es a que se planifiquen una serie de mejoras en estos años, en esta legislatura, que contemple acciones a corto plazo, acciones a medio y acciones a largo. En las acciones a corto plazo, nosotros entendemos que la reordenación de los fondeos es urgente. En la actualidad hay unas 10 embarcaciones de jóvenes del pueblo que se dedican a la pesca y que tienen que estar adscritos a la cofradía de la Graciosa por operatividad y por simple lógica. Y luego, pues esa es una de las urgencias. Luego tenemos una línea de atraque claramente insuficiente y donde otras actividades, como pueden ser el buceo, como pueden ser las excursiones recreativas, pues no se pueden implantar por falta de línea de atraque, que creo que es urgente también contemplarla, así como tener en cuenta también el muro de contención que está en la propia avenida que delimita el espacio portuario, que también presenta déficit, así como la rampa de varado, ¿no? Tenemos una rampa de varado que está claramente en unas condiciones de deterioro. En definitiva, tenemos un puerto que comunica dos islas, que es estratégico, usted lo ha dicho, es el principal entrada y única entrada a Lanzarote de los habitantes de La Graciosa, alrededor de 600 habitantes, y en verano se duplica y triplica la población allí, y necesitamos una actuación concienzuda y que mejore la operatividad y todas las condiciones que se generan en dicho puerto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera, brevemente, sí.
Bueno, como ya hemos dicho en otras ocasiones, desde el principio hemos reconocido el potencial que tiene este puerto y los grandes inconvenientes que le ocasiona algunas de las acciones y usos que mantiene Puertos Canarios en él, y que por lo tanto tiene todo mi compromiso para que sea una digna puerta de entrada y salida a La Graciosa, pero también para que sea un puerto que pueda ser querido por los habitantes de la localidad.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, de la señora diputada doña Naira Alemán Ojeda, sobre la seguridad del túnel Julio Luengo en Las Palmas de Gran Canaria. Su señoría tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, consejera. Buenos días, señorías. Siempre ha habido cierta confusión en las competencias. ¿Quién ostenta las competencias? ¿Qué administración ostenta las competencias sobre el túnel Julio Luengo, que está ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, no solamente entre Cabildo y Gobierno de Canarias, sino incluso también con el Ayuntamiento de Las Palmas? Todo esto se viene aderezado también por informaciones sin contrastar, que se van vertiendo también en redes sociales sobre la seguridad, que al parecer es inexistente en este túnel, y alimentados también en alguna ocasión por algún partido político local, que sin entender muy bien cuál es el interés, y así que querría saber cuáles son las competencias y si el túnel Julio Luengo reúne condiciones de seguridad. Gracias.
Gracias, señora diputada. La señora consejera tiene la palabra.
Bueno, es cierto que ha habido bastante confusión. Espero que se clarifique un poco, porque voy a contar los hechos a los efectos de que se entienda todas estas cuestiones planteadas. La obra de ejecución del túnel de Julio Luengo se denominó Acceso a Las Palmas de Gran Canaria por el Norte, en el tramo Alcaravaneras, El Rincón, Enlace de Arucas, y se inauguró y puso en servicio el 16 de diciembre de 1993. Posteriormente, el 6 de mayo del 96, el Gobierno de Canarias recepcionó la obra. En virtud del Decreto 162 de 1997 de Delegación de Funciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a los cabildos insulares en materia de carretera, se produjo la delegación de los cabildos insulares del ejercicio de las competencias de conservación y explotación de las vías de interés regional, como lo es la Gran Canaria II. Este acta de entrega y recepción de los medios personales, materiales y recursos transferidos se formalizó el 29 de diciembre del 97, figurando en el anexo 1 de la misma, la Gran Canaria II, Las Palmas, Alcaravaneras, Cruce, Acceso, Aruca. Salvo las instalaciones de seguridad y control de la circulación de los túneles que se gestionaban por el Ayuntamiento desde la puesta en servicio de los mismos. Esta situación se produce porque el compromiso adquirido en su día entre el Gobierno y el Consistorio no recogía el mantenimiento del resto de los elementos de esta infraestructura, esto es, la conservación, mantenimiento y explotación de la obra civil de los túneles, que comprende básicamente la señalización del mismo, tanto horizontal como vertical, y el mantenimiento del firme de los túneles y elementos estructurales del mismo. A lo visto de lo expuesto, desde la apertura del tráfico de los túneles de Julio Luengo, se ha producido un reparto de funciones entre el Cabildo Insular y la Corporación Municipal. Esta gestión compartida originaba a menudo disfunciones y descoordinación en las medidas a adoptar. En aras de clarificar la situación competencial y de adecuarla a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 991 de Carreteras, las tres instituciones implicadas firmaron el 24 de marzo del 2015 un acta en relación con la recepción y entrega de las instalaciones del túnel del Julio Luengo y auxiliares asociadas. Así, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordaron suscribir este documento, por el cual el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria devuelve al Gobierno de Canarias las instalaciones de seguridad y control de la circulación de los túneles Julio Luengo y de las funciones auxiliares asociadas a esta. Y, simultáneamente, el Gobierno de Canarias entrega al Cabildo Insular de Gran Canaria para su recepción las citadas instalaciones y funciones asociadas. A día de hoy, por tanto, es la Corporación Insular la que ejerce íntegramente las funciones transferidas y la responsable de evaluar las condiciones de seguridad de los túneles. Pese a que, como expresé en lo que acabo de decir, las competencias de mantenimiento de las instalaciones del túnel pertenecen al Cabildo, esta consejería ha elaborado a lo largo de los años numerosos informes para asegurarse del buen estado de unas infraestructuras más importantes con las que cuenta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en materia de carretera. En el último de estos informes, emitido el 23 de marzo del 2015, a petición del director general de infraestructura viaria, que se denominaba Estado de las instalaciones existentes en el túnel Julio Luengo de Las Palmas de Gran Canaria, se analizan los siguientes elementos: el centro de control, el sistema de ventilación, las instalaciones de medida y control de gases contaminantes, el sistema de circuito cerrado de televisión y la iluminación, los semáforos, la megafonía, la red de contraincendios, las bombas de achique, los postes de socorro, los aforadores y el anemómetro y veletas, es decir, el conjunto de las instalaciones del túnel. Así, el informe concluía que, pese al buen estado y el correcto funcionamiento de la mayor parte de las instalaciones, que habían algunas mejoras, como podía ser la renovación de ciertas instalaciones que utilizan tecnología obsoleta y la mejora de algunas instalaciones deficientes que se deberían mejorar con el fin de asegurar un buen funcionamiento. Este informe fue puesto a disposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo antes de la firma del acta de la entrega de las competencias anteriormente citada. A raíz de ello, el Cabildo procedió a efectuar diversas mejoras en los semáforos, sistemas de drenaje o tráfico. Podemos dar constancia de que la buena coordinación existente entre las tres administraciones y la preocupación compartida por estas instituciones acerca de este túnel han dado mayor seguridad a los usuarios de esta infraestructura.
Gracias, usted, señora consejera, señora diputada. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta de la diputada doña Ana González González sobre la línea marítima que une el puerto de la Estaca con el puerto de los Cristianos. Tiene su señoría la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Señora consejera, ¿en qué estado se encuentran las gestiones que está realizando su consejería con respecto a la línea marítima que une los Cristianos con el puerto de la Estaca y viceversa, prevista para los meses de este verano, del presente año? Gracias.
Gracias, señora diputada. A continuación, la señora consejera tiene la palabra.
Gracias, presidente. Desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes y a través de la Dirección General de Transportes se han mantenido a lo largo de los últimos meses diversas conversaciones con el Cabildo de Hierro y con la operadora que realiza la línea de obligación de servicio público entre el puerto de la Estaca en Valverde y el de los Cristianos en el sur de Tenerife. El objetivo de estas negociaciones era conseguir... el aire acondicionado, ¿no? El objetivo de estas negociaciones era conseguir una modificación de los horarios que permitiera a los usuarios del servicio hacer un segundo viaje a bordo de esta línea en alguno de los días de la semana. Así se persiguen dos fines: otorgar la oportunidad al sector turístico del sur de Tenerife de organizar excursiones y viajes al Hierro y diversificar las actividades económicas de esta última isla. La línea regular de cabotaje marítimo interinsular de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, La Estaca y Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife, se encuentra en el anexo 2 del decreto 9/2009, por el que se desarrolla el régimen especial de prestación de los transportes marítimos regulares. A continuación, paso a describir la frecuencia y horario actual de este servicio. Lunes, miércoles y viernes, el barco sale desde La Estaca a Los Cristianos a las 2 y regresa desde Los Cristianos a La Estaca a las 5. Martes y jueves sale desde Valverde. La salida desde Valverde se realiza a las 7 de la mañana y regresa a Los Cristianos a las 5 de la tarde. Finalmente, los domingos, el barco sale de La Estaca en dirección a Los Cristianos a las 4 y regresa a las 7 y media de la tarde. La operadora no ofrece este servicio los sábados. Así, después de las conversaciones mantenidas con el Cabildo del Hierro y con Caflaja, la operadora de Naviera Armas que realiza este servicio, se ha acordado un cambio de horario los miércoles. Esta modificación estará vigente desde el 13 de junio hasta el 30 de septiembre de este año y consiste en el cambio de horario por otro en el que la salida del barco desde La Estaca hacia Los Cristianos cada miércoles se realizará a las 4:30 de la mañana y a la vuelta desde el puerto tinerfeño herreño a las 20:15 de la noche. Esta novedad se efectúa para propiciar que el barco pueda hacer una salida adicional a las 8:30 de la mañana desde el puerto de Los Cristianos con destino al Hierro y otra a las 4:30 de la tarde desde La Estaca con destino a Los Cristianos. Llegados a este punto, tengo que precisar que este trayecto extra no entra dentro de la obligación de servicio público, ya que la operadora ha aceptado realizarlo a cuenta propia. Por esta condición, su establecimiento durante el verano se hará a modo de prueba. A la espera de los resultados y si, como esperamos, se produce una fructífera utilización de este horario para actividades de carácter ocio y recreo por parte del sector turístico del sur de Tenerife, este cambio de horario se podría mantener en el futuro. En caso contrario, como no puede ser de otra manera, dejaría de prestarse. Desde la Consejería de Obras Públicas y Transporte creemos que esta es una oportunidad para que la Isla del Hierro pueda tener un impulso económico mediante la nueva oferta, en este caso de turistas que se alojen en el sur de Tenerife. Así, mediante las agencias de viaje, los operadores, entre otros, los visitantes de esta zona tendrán la posibilidad de realizar excursiones a la isla herreña. Los objetivos finales de esta medida, repito, son buscar una mayor conectividad de la isla herreña para, sobre todo para residentes, pero también para captar el turismo, dado que la falta de conexiones en la actualidad ha rebajado la capacidad de acceso. Y, por otro lado, desde luego, para que se favorezca el Hierro en cuanto a su capacidad para generar mayor actividad económica por cuenta propia.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consejera. Pues nada, decirle que como diputada por la Isla del Hierro nos congratulamos con la noticia que usted acaba de anunciar hoy, lo que demuestra la sensibilidad de su consejería con la isla. Nos toca esperar a los resultados y que esta línea adicional se pueda mantener a lo largo de todo el año y no solo los meses de verano. Para el Hierro y para los herreños será una oportunidad para diversificar la actividad económica de la isla y para el sector turístico más facilidad y mejores conexiones con la isla. Espero que los encargados de la promoción turística, que tengo entendido que es el Cabildo del Hierro y la Naviera, hagan su trabajo y se venda bien a los turoperadores y a las agencias de viaje, para que esta línea adicional pues tenga los mejores resultados. Por lo tanto, señora consejera, felicidades a usted y a la Dirección General de Transporte y esperemos ver los buenos resultados en la Isla del Hierro. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, muchas gracias. Pues despedimos aquí a la consejera, le agradecemos su comparecencia y pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las proposiciones no de ley. Hay una proposición no de ley. Decía que la primera proposición no de ley es del Grupo Popular sobre ayudas al coste de adquisición, mantenimiento y adaptación a los requisitos de accesibilidad de los aerotaxis. Tiene dos enmiendas, una de Nueva Canarias y otra de Podemos. Entonces vamos a darle en primer lugar la palabra al proponente de la iniciativa, don Jorge Rodríguez. Tiene usted la palabra.
Brevemente, porque el tiempo que ha transcurrido ha podido cansar ya los ánimos de todas sus señorías. Bueno, esta proposición no de ley tiene una oportunidad y es la previsión normativa que el propio Real Decreto 1544 de 2007, que contempló la regulación de la implantación del taxi accesible, pues previno que en el año 2017 debía alcanzarse un porcentaje nada menos que del 5% de taxis adaptados del total de licencias concedidas y en funcionamiento en cada uno de los municipios. Por tanto, la fecha de diciembre de 2017 es un límite, y además un límite imperativo, para que en todos los municipios, en este caso de Canarias, exista un 5% de taxis accesibles del total de licencias que existan y que estén en funcionamiento. Bueno, han transcurrido más de 9 años desde la entrada en vigor de este Real Decreto y el balance de implantación de los denominados eurotaxis, que así se le denomina, como digo, al taxi adaptado para su uso por personas con discapacidad, pues estamos muy alejados de esas previsiones, ¿no? El propio Real Decreto 1544-2007 especifica cuáles son las características a tener en cuenta para que un taxi pueda ser considerado accesible, y el propio CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ya ha manifestado, y está en un libro blanco editado al respecto, que en Canarias estamos, en fin, bastante lejos del 5% que antes mencioné. Una tónica, por otra parte, tampoco tenemos que asustarnos, pero una tónica, hay que decirlo, que es común al resto de comunidades autónomas y de municipios de otras comunidades autónomas. También CERMI ha dicho que en la mayoría de los municipios no se han adoptado por parte de los ayuntamientos medidas favorecedoras, medidas de fomento del taxi adaptado o eurotaxi. Hombre, con seguridad son circunstancias de carácter económico las que subyacen en esta dificultad de contar con una flota más amplia. Es evidente que el coste bien de adquisición de un taxi adaptado con esas características o bien para transformarlo con las características de accesibilidad para personas con discapacidad, pues es un coste importante. En fin, que si lo vemos de otra manera, no debe resultarle nada rentable al propietario del mismo, pues tener un taxi de estas características después de haber invertido lo que tiene que invertir, repito, en su adaptación o en su adquisición. En fin, ¿qué planteamos con la proposición no de ley? Lo que planteamos es que el Gobierno de Canarias se implique en esta cuestión. Que no sea exclusivamente un tema que deban abordar los ayuntamientos de forma de forma exclusiva, como digo. Que el Gobierno de Canarias, esa es nuestra intención, se implique en el cumplimiento de las directrices del Real Decreto que acabo de mencionar y, por tanto, en la implantación de la flota de eurotaxis que debe haber en los municipios canarios para cumplir con la previsión legal de tener el 5% de la flota existente adaptado para personas con discapacidad. ¿Y en qué debe consistir la implicación? Pues básicamente en abrir un programa con una línea de subvención a los ayuntamientos para que sean, lógicamente, los ayuntamientos también de común acuerdo con el Gobierno de Canarias y de común acuerdo con el sector del taxi, el que pueda de alguna forma después, digamos, cuantificar las ayudas que deban concederse para bien para la adquisición del taxi o bien para la adaptación del mismo, como también para la implantación del bono taxi. Lo que pretendemos, en definitiva, repito, es que el Gobierno de Canarias tome conciencia de este problema, que si los ayuntamientos no lo han llevado a cabo, en unos casos puede ser por dejación, en otros puede ser por falta de recursos económicos, pero, en fin, se trata de una cuestión que nos afecta con carácter general a todos los municipios de Canarias y la intención, por consiguiente, es solicitarle al Gobierno de Canarias que entre en la cuestión, que entre a participar en esta cuestión y que, por consiguiente, de consuno con los ayuntamientos pueda abrirles una línea de subvención para posibilitar un cumplimiento riguroso de la previsión legal de obtener el 5% de taxis adaptados de toda la flota que exista en Canarias. Nada más, señor presidente.
Gracias, señor diputado. Como les decía a sus señorías, hay dos enmiendas, una de Nueva Canarias y otra de Podemos. Le damos la palabra a doña Esther González en nombre de Nueva Canarias para la defensa de su enmienda.
Gracias, señor presidente. Decir que desde Nueva Canaria compartimos la preocupación por el escaso tiempo que resta para que finalice el plazo marcado por el decreto 1544 del 2007 para la implantación del taxi accesible y que además, como bien decía el portavoz del Grupo Popular, debe alcanzar el 5% de la flota en los municipios de más de 50.000 habitantes y por lo menos un taxi en los de menor población a esta, la señalada. En el caso de Canarias, aunque el informe de CERMIS hace referencia al que hace referencia el texto de la PNL, solo habla de 5 municipios. La realidad es que, según el padrón del 2015, hay 8 municipios en Canarias que superan los 50.000 habitantes: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tel de Arona, Santa Lucía de Tirajana, Arrecife de Lanzarote y San Bartolomé de Tirajana. En el caso de Gran Canaria, que es el que mejor conozco, corresponden 4 de estos municipios. Al día de hoy todos cumplen con el porcentaje establecido, a excepción de Las Palmas de Gran Canaria, que no solo no cumple, sino que además dista mucho de hacerlo. Las Palmas de Gran Canaria cuenta en la actualidad con 14 taxis accesibles, más 4 taxis que están en tramitación, es decir, 18 frente a los 81 que tiene que contar a 5 de diciembre del año 2017. O sea, faltan 63 taxis para cumplir con el porcentaje. Y efectivamente es realidad que el sobredimensionamiento que actualmente presenta el sector del taxi en cada uno de los municipios canarios hace inviable utilizar como método de cumplimiento el que las nuevas licencias que se concedan se haga con taxis adaptados, por lo que entendemos que es necesario e imprescindible instrumentalizar mecanismos que incentiven el incremento de la flota de estos taxis accesibles. Pero también hay que tener en cuenta que solo queda un ejercicio presupuestario, el ejercicio del 2007, para crear y dotar económicamente los programas de incentivo al eurotaxi. Dado que los recursos son finitos, parece razonable que se utilicen de la manera más eficaz. Desde Nueva Canaria entendemos que la fórmula más eficaz es la de incentivar la adquisición, la renovación o la adaptación de taxis accesibles, sufragando parte del sobrecoste que supone el vehículo adaptado, que viene siendo de alrededor de un 50%. Un taxi de gama media tiene un coste de entre 14 y 16.000 euros, mientras que el coste costo de un taxi adaptado es de entre 28 y 30.000 euros. Por eso es por lo que presentamos la enmienda de adición. En una estimación aproximada, tomando como importe medio del sobrecoste del vehículo adaptado unos 15.000 euros y unos 665 vehículos, que son los que faltarían en Canarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto, el montante económico del programa de incentivos debe ser de alrededor de unos 2.475.000 euros. Asimismo, y dado por un lado que los recursos son finitos y el tiempo escaso, y por otro que la gestión y el control de incentivos económicos para gastos de mantenimiento es muy, muy complicada, no entendemos viable el punto 2 del apartado segundo de la PNL, por lo que presentamos una enmienda de supresión del mismo. Con respecto al punto 3 al apartado segundo de la PNL, consideramos que la bonificación a las tarifas de los servicios públicos de transporte deben atender a cuestiones distintas a las que están previstas en esta proposición de ley, a cuestiones como garantizar la movilidad de los ciudadanos, a todos los ciudadanos, de los que tienen movilidad reducida y de los que no. Debe atender también a estrategias de fomento del uso del transporte público, pero entendemos que la propuesta no es válida como estrategia para que la flota de taxi adaptada cumpla con la normativa vigente, razón por la que también presentamos una enmienda de supresión de este último apartado. Por último, decir también que aunque los ayuntamientos se han visto privados de la posibilidad de vincular el cumplimiento del porcentaje de la flota adaptada a la concesión de nuevas licencias debido, como ya comenté, al sobredimensionamiento del sector, sí que cuentan con otros mecanismos para activar la consecución de este porcentaje, mecanismos como incrementar el número de plazas hasta 9 o vincular la transmisión de licencias a la inscripción de vehículos adaptados. Muchas gracias.
Señora diputada, hay otra enmienda del Grupo Podemos. Su señoría tiene la palabra, señor Arnaiz.
Gracias, presidente. Pues, en primer lugar, me gustaría comenzar la intervención diciendo que cada vez que hablemos de accesibilidad universal me van a escuchar decir algo, y es que en este Parlamento en el que estamos no es accesible. Entonces, creo que deberíamos entre todos hacer un esfuerzo y trabajar juntos para que así lo sea. Y, por ejemplo, en estos momentos esta comisión no es accesible porque las personas sordas no pueden escucharla. Y ahora, centrándonos en el tema de los eurotaxis, que también son necesarios, consideramos oportuna esta proposición no de ley porque ciertamente este tipo de ayudas y los incentivos para este sector pues son una necesidad para muchos titulares que no tienen la posibilidad, ¿no?, de contar con ese dinero para adaptar sus vehículos. Nos gusta además que esta iniciativa venga del Partido Popular porque en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas, que tiene 1.640 licencias y que ha sido gobernado durante 30 años por el mismo partido, hemos visto que han tenido serios problemas con la concesión y la gestión de las licencias. Por ejemplo, existe una investigación de Hacienda realizada en 2013 donde se denunciaba que supuestamente se había podido alcanzar la cifra de 20 millones de euros de fraude fiscal. Causa que, por cierto, aún siguen los juzgados. O, por ejemplo, la polémica concesión por parte del Gobierno Municipal del Partido Popular de 5 licencias por titular en detrimento de otros titulares, a pesar de la votación que hubo en ese pleno en contra, todos por unanimidad, tanto Gobierno como oposición. Entonces, por estas razones, creemos que es necesario que tratemos con cuidado estos temas porque puede empeorar la situación. Por eso nos parece buena la iniciativa, pero pensamos que podría pervertirse de tal forma que las ayudas llegaran solamente a unos pocos titulares. Entonces, la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias hace una petición que nosotros consideramos justa y necesaria y que creemos que puede aportar a esta PNL, ¿no?, para ser mejor, en el sentido de que intentaría fomentar el reparto igualitario de las ayudas entre los titulares. O sea, evitaría la acumulación de ayudas para un solo titular, dejando fuera a otros. La enmienda de adición, y con este criterio del que hemos hablado, sería que con la limitación de un incentivo o subvención por persona física, independientemente de cuántas licencias quiera convertir el titular de varias de ellas. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. A continuación, el proponente de la iniciativa para fijar posición sobre las dos enmiendas.
Bueno, bien. El Grupo Parlamentario Popular ha traído una proposición en positivo, intentando concitar el mayor consenso posible ante un asunto que yo creo que tiene bastante
poco recorrido en lo que a oponerse a la misma se refiere. Y dos partidos de la oposición han hecho oposición a la misma oposición, que es el Grupo Popular. Y no entiendo, por consiguiente, que expresiones y propuestas como la que hace Nueva Canarias quiera, en fin, trasladar la idea, la intención de poder limitar el texto resolutivo de la proposición no de ley, incluso en el importe que tenga que otorgarse de subvención. Yo no estoy proponiendo una regulación de la concesión de la subvención. Yo estoy proponiendo que impliquemos al Gobierno de Canarias en la apertura de una línea hacia los ayuntamientos, para que sean los ayuntamientos los que, de común acuerdo con el sector del taxi, incluso con el Gobierno de Canarias, pueda arbitrar la fórmula del reparto de esa subvención. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el eliminar de la posibilidad de adjudicación de subvención, termino enseguida, dos elementos fundamentales que son el coste del mantenimiento y también el tema del bono taxi, que me parece absolutamente imprescindible, pues yo creo que es limitar en gran parte los beneficios de la misma. Y en relación con la del Grupo Parlamentario Podemos, aquí de lo que se trata es que tengamos cuantos más taxis mejor para llegar al porcentaje. Da igual el número de licencias que tenga el propietario de ellas, ¿no? No es otorgar subvención a una persona física, es otorgar subvención para tener mayor número de taxis y conseguir finalmente el porcentaje adecuado. Por consiguiente, el Grupo Parlamentario Popular no entiende, en fin, que son positivas y mucho menos que son aceptables las enmiendas presentadas. Nada más.
No, entonces, no acepta las dos enmiendas. Muy bien. Entonces, pasamos a los grupos no enmendantes. En el caso del grupo mixto, señoría tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. A nosotros nos parece justo todas aquellas iniciativas que tengan como fin mejorar la vida de nuestros ciudadanos y más si cabe aún pues la de aquellos ciudadanos con discapacidad. No solo este tema es preocupante, también muchas veces donde está situada la parada de taxi es un impedimento por barreras arquitectónicas para estas personas. Estamos muy lejos de ese 5% de la flota de taxis adaptados, plazo que vence en diciembre del 2017. Sabemos que desde el 2007 estamos en una grave crisis económica y que no es que el número de licencias de taxi se haya incrementado, pero también es dudoso que se hayan aplicado al 100% esta obligación. Pero aquí no se puede culpar a los municipios, que bastante tienen ya los ayuntamientos con las reglas de gasto impuestas desde Madrid. Lo que hay que hacer es prestar la ayuda necesaria para que se pueda cumplir el objetivo. Lo importante es pensar en las personas que llevan muchos años esperando poder contar con un servicio público de transporte adaptado. Y no es posible que pase más tiempo sin actuar por nuestra parte. Y para eso debemos articular alguna medida y ayudar a la implantación de estos eurotaxis en nuestra comunidad. Algo que no es fácil debido al coste adicional que conllevan estos vehículos y quizás la solución propuesta no es la mejor, pero sí es necesaria. El cómo regular estas ayudas necesita de un estudio técnico, por supuesto, y ver cómo se conjuga alguna partida presupuestaria a este proyecto. Desde la Agrupación Socialista Gomera apoyaremos esta iniciativa y pedimos que se impulse para dar respuestas a los usuarios que están esperando nuestra actuación y también pedimos que se ayude a los 88 municipios de Canarias para que cumplan esta normativa. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Socialista, don Gabriel Corujo, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Nosotros también valoramos positivamente lo que es la idea, digamos, la oportunidad de poner este tema, bueno, encima de la mesa, ¿no? Porque es necesario fomentar la puesta en circulación de taxis adaptados, es necesario que el servicio público sea más completo. Y evidentemente tiene un coste de primer establecimiento y un coste de mantenimiento, digamos un coste de operación mayor que los taxis, digamos, vamos a decirlo, normales, digamos, al uso. Si bien no estamos de acuerdo en la aplicación, porque existen otros problemas dentro del sector que sobre los que también habría que dirigirse, ¿no? Existen problemas de volumen de licencia. Le pongo el ejemplo de las Palmas de Gran Canaria, tiene un ratio de taxis parecido al de Madrid, está absolutamente fuera de ese sistema y es el propio sector en el que en algunas ocasiones plantea la posibilidad del rescate de licencia. Pero aquí hay dos maneras, o se sube el porcentaje de taxis adaptados o se baja el porcentaje total, cualquiera de las cosas. Yo creo que por eso el decreto lo establece en términos relativos, es decir, en porcentaje y además en términos relativos no sobre población, sino en términos relativos sobre el número de licencias que hay, para que haya más de una vía para alcanzar ese ratio. Y además existe un problema de acumulación de licencias en pocos propietarios, que bueno, ahora ha saltado desde hace una temporada a la luz, pero era una cuestión sangrante en algunos municipios. Por tanto, creo que eso genera algunos efectos perversos, ¿no? Ya de entrada ha generado uno, que es la precarización laboral del sector del taxi. Yo creo que al no aceptar la enmienda de Podemos, ustedes no han querido distanciarse de eso en concreto. Creo que además el Real Decreto 1544-2007 establece un mecanismo para alcanzar ese ratio. Es decir, cuando acaba el plazo, pues se activa el mecanismo que prevé la norma, y yo no pienso que sea estéril como plantea la exposición de motivos. Yo creo que estéril es plantear una iniciativa que beneficia más a quien tiene la capacidad de diversificar su flota porque maneja más de un vehículo. Además, pensamos en este grupo que existen multitud de iniciativas incentivadoras que no son tan coyunturales como una subvención. De hecho, me va a permitir que diga, sin ánimo de extenderme demasiado, que ustedes son liberales en función de en qué lado de la bancada se sienten, porque ahora están planteando unas cuestiones que no están para nada, en mi opinión, en la línea que han venido adoptando. Creo que el efecto distorsionador que establece esta medida es que penaliza a aquellos que en estos 8 o 9 años ya se han adaptado de manera voluntaria. Creo que sería más preciso poner en circulación estas medidas para aquellos que tengan por obligación que adaptarse al mecanismo que prevé la norma, que es decir, a las últimas licencias que tendrían que adaptarse por obligación, por exigencia, digamos, de los ayuntamientos. Muchas gracias.
Muchas gracias señor diputado. A continuación, doña Elena Luis, en nombre del Grupo Nacionalista, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor Rodríguez, desde el Grupo Nacionalista Canario estamos de acuerdo con el contenido de la proposición no de ley en cuanto a la necesidad de que deben existir taxis accesibles adaptados en todos los municipios, no solo porque así lo establece la normativa y porque haya que cumplir un porcentaje, sino porque es una verdadera necesidad que el servicio público de taxi esté a disposición de personas con discapacidad, personas con especiales dificultades de movilidad. Somos conscientes también de que estos vehículos adaptados suponen un sobrecoste para los titulares de las licencias. Usted lo ha valorado aproximadamente en 9.000 euros. Y también es una realidad que una parte de los municipios pues no han adoptado medidas de fomento del taxi adaptado, pero también es cierto que es más un problema, desde nuestro punto de vista, es más un problema de oferta de licencias, que por el exceso de licencias que existen y que casi todos los portavoces lo han comentado, que hacen que bueno crear nuevas licencias que se puedan orientar hacia la movilidad sea bastante complicado, porque lo que existe es un exceso efectivamente de oferta. Por otro lado, no podemos olvidar que quien obtiene una licencia es para explotarla y para vivir de esa actividad. Por más que somos conscientes de que el colectivo de taxi pues no lo está pasando nada bien, no está en su mejor momento, no solo por el exceso de oferta, como hemos comentado, sino porque la crisis económica se ha cebado de forma especial con este sector, porque en realidad es un servicio público del que se puede prescindir cuando hay otras necesidades más básicas que cubrir. Pero la propuesta no la compartimos, primero, porque lo que están pidiendo es la creación y la dotación de una partida económica a favor de orientada hacia los ayuntamientos para incentivar medidas destinadas
entendemos nosotros que de incremento de la flota fundamentalmente. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que destinar cantidades económicas subvencionar el sobrecoste de la inversión sea en estos momentos tan complicados una medida de incentivación para que efectivamente haya una reconversión. Nosotros no lo consideramos. Y por otro lado está el ámbito competencial. El ámbito competencial está en los municipios. Si hacemos un análisis de los municipios, por ejemplo, el municipio de Telde, ¿por qué en Telde hay muchísimos taxis más adaptados? Porque han creado las ordenanzas y han obligado a las personas, cuando han salido nuevas plazas, se han repuesto, ha habido amortizaciones que efectivamente tienen que hacer para cumplir con los porcentajes y para cubrir esa necesidad. La segunda propuesta tampoco, porque efectivamente lo que se está es diseñando de alguna forma o definiendo el programa de iniciativa y tienen todas carácter económico. Por lo tanto, nosotros ya hemos dicho, le he dicho ya que no estamos de acuerdo, no estamos por esa línea. Nosotros creemos, sin embargo, que pueden orientarse hacia otras medidas de incentivación que podrían ser muchísimo más efectivas, como las medidas fiscales. Las medidas fiscales no solo para la reconversión de licencias, sino también en la amortización de las mismas, como por ejemplo, medidas fiscales solo de la comunidad autónoma, sino de los propios municipios, bonificación de tasa, bonificación de impuestos, del impuesto de circulación de vehículos, de la propia comunidad, incluso impuesto de matriculación, etcétera, etcétera, incluso de los propios cabildos, que son medidas, entiendo yo, mucho más incentivadoras, entendemos nosotros mucho más incentivadoras, porque no es la mera subvención de una parte del coste del vehículo y que,
le ruego,
tanto,
vaya concluyendo, señora.
Gracias, señor presidente. Entendemos, por tanto, que si se presenta una propuesta en este sentido, nosotros desde luego estaremos en la voluntad de consensuarla. Gracias.
Muchas gracias. Bien, concluido el debate. Vamos a pasar a votación la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Uno, dos, tres, cuatro votos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Queda rechazada y pasamos a la siguiente proposición del Grupo Nueva Canarias sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con afecciones aeroportuarias. Su señoría tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. La razón de que desde el Grupo de Nueva Canarias hayamos presentado esta proposición no de ley es debido a que de forma sistemática la Dirección General de Aviación Civil ha venido aplicando de manera muy restrictiva las prerrogativas que atribuye la normativa sobre navegación aérea y sobre certidumbres aeronáuticas, contraviniendo en la letra y en el espíritu la propia legislación aeroportuaria, como es el caso del decreto 1541-2003 de 5 de diciembre de servidumbres aeronáuticas, en el que se establece la necesidad de que en aplicación de las limitaciones por servidumbre se eviten restricciones localmente innecesarias, adaptando las servidumbres teóricas a la realidad urbanística y topográfica de cada uno de los territorios. Concretamente, en Gran Canaria, las servidumbres aeronáuticas afectan a cerca del 20% del territorio de la isla y al 27% del perímetro costero, afectando a 9 de los 21 municipios con especial y demoledor impacto en el corredor este insular, al que precisamente se le reconoce la mayor aptitud y las potencialidades de desarrollo socioeconómico, y al que las servidumbres aeronáuticas imponen unas restricciones tan severas que impiden cualquier iniciativa asociada al desarrollo económico. Por tal motivo, y a los efectos de la redacción del Plan Insular de Ordenación, el Cabildo de Gran Canaria realizó un estudio de afecciones, estudio en el que se detallan las posibles acciones que, garantizando el mismo nivel de seguridad aeronáutica, permitan paliar los efectos limitativos innecesarios que generen las actuales servidumbres, afecciones que al día de hoy continúan siendo las establecidas desde el año 1968 y en las que nos encontramos situaciones tan absurdas como que zonas cuya orografía ya vulnera de forma flagrante la superficie limitadora de obstáculos asociadas a las mismas, valga como ejemplo toda la zona situada por encima de la Gran Canaria 1 hasta el centro de la isla, que aún quedando fuera de los planes de vuelo continúan afectadas por las servidumbres aeronáuticas, es decir, ven limitado su desarrollo industrial y su desarrollo comercial. En definitiva, señorías, tan solo se trata de que adopten todas las medidas encaminadas a la reubicación de las radioayudas y a la inversión en nuevas tecnologías, situaciones que conocen perfectamente, que ya se han implantado en numerosos aeropuertos internacionales, tanto españoles como extranjeros. Soluciones que son especificadas o las especificadas en la parte dispositiva del texto de la PNL y que doy por reproducidas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Esther. A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Socialista, por lo tanto, para su defensa, tiene la palabra don Gabriel Corujo.
Gracias, presidente. Bueno, esta es una proposición de ley que por su, digamos, por lo concreto de las medidas que pone, se hace complicada incluso de entender. Existen, o sea, las medidas concretas que están recogidas vienen recogidas en algunos documentos, informes del Cabildo de Gran Canaria, del consorcio aeroportuario, pero no sé si este es el sitio concreto para debatir medidas tan concretas, ¿no? Sin embargo, creo que es un problema que es necesario traer aquí. Mira, los aeropuertos canarios están situados entre los más rentables de la red de AENA. Además, sostienen otros aeropuertos deficitarios de la red, y por ello, simplemente por ello, cabría esperar una reacción sensible de el conjunto de AENA para los aeropuertos canarios, porque estamos en un entorno que es singular, por ser escaso, porque tenemos una acusada orografía, porque tenemos una gran protección del territorio protegido. Como la proposición de ley se circunscribe a Gran Canaria, les voy a enseñar un gráfico en el que se establece, he señalado en amarillo cuáles son las zonas que no están protegidas, o sea, que no están afectadas por la servidumbre. Como vemos, la inmensa mayoría de la isla está afectada por la servidumbre aeroportuaria, bien sea por las servidumbres recogidas en el capítulo 1 del decreto 584-72, que es la que lo recoge, bien sea por el aeródromo, por las servidumbres radioeléctricas o por las servidumbres de operación. Lo cierto es que podemos decir que muchas no tienen sentido por la propia forma del territorio. Es decir, si una servidumbre se ve interrumpida por una montaña y continúa después de ella, eso ya no tiene sentido, porque primero, la operación del avión no va a ser por la montaña, porque aquí los aviones despegan y se dirigen hacia el mar, y además en la propia zona de sombra que da la montaña no tiene sentido que existan servidumbre. Por tanto, en esta PNL, que se relaciona a una serie de actuaciones específicas que resultan de estos estudios detallados que habíamos hablado del Cabildo de Gran Canaria, los que desafortunadamente en esta comisión no hemos tenido conocimiento, creemos que es positivo apoyarlo, que es positivo hacerlo valer donde corresponde, y además presentaba una enmienda para que se discuta en los comités de coordinación aeroportuaria. ¿Por qué? No porque sea un tema concreto que deba estar ahí, sino porque es que son órganos que se deben potenciar, porque es como haremos que la voz de nuestros cabildos suene donde se tratan estos temas. Por tanto, independientemente de la precisión de las que aquí se recogen, es importante señalar que el objetivo general planteado es perfectamente extensible al resto de islas, porque si bien no tengo el dibujo concreto, sí que somos todos conscientes que sufren de la misma problemática. Si quiere, la proponente detalla la concreción a la que hemos llegado de la transaccional cuando fije posición. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. A continuación, en nombre del Grupo Nacionalista, para defender su enmienda, la señora diputada doña Socorro Beato. Tiene usted la palabra.
Sí, gracias, presidente. Sobre la importancia de este asunto, ya hemos hablado en este Parlamento. Recientemente aprobamos una proposición no de ley en la que estábamos a constituir un grupo de trabajo con un equipo multidisciplinar entre el Gobierno de Canarias y el Estado para identificar y desbloquear los impedimentos que las afecciones y servidumbres están ocasionando en la ejecución de los parques eólicos. Esa era la proposición no de ley que votábamos recientemente y que aprobamos. Pero es cierto que esto va más allá de la mera problemática de los parques eólicos y está afectando a la actividad industrial, a la actividad económica de la isla de Gran Canaria, que es en concreto de la que estamos hablando. El Cabildo de Gran Canaria aprobó una moción en idénticos términos, el que apoyó el Grupo Nacionalista Canario de Coalición Canaria en el Cabildo, y en consecuencia apoyaremos también esta proposición no de ley. Aunque nos parece excesivamente técnica y prolija, porque habla de puntos muy concretos donde reubicar el borno, el radiofaro y los radares. Entonces, nos parece excesivamente técnica y podríamos correr el riesgo de dejarnos algo atrás. Probablemente esto obedezca a algún documento técnico, y entendemos que sea así, del consorcio aeroportuario o de algún plan general, como puede ser el de Ingenio, pero corremos el riesgo de dejarnos algún problema que esté afectando a Telde, por ejemplo, o algún otro municipio. Por eso hemos incorporado una enmienda genérica. Las singularidades de Canarias, de toda Canarias, territoriales y de orografía, deben contemplar que estas afecciones sean compatibles, sea compatible la seguridad de la aviación aérea con el desarrollo económico y social de la isla. Porque es un problema de todas las islas y hay avances tecnológicos, como puede ser tecnología ligada a satélites, que resuelvan este problema y que desbloqueen todos los inconvenientes que está ocasionando para el desarrollo de la economía de Gran Canaria y de todas las islas en general. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. A continuación, doña Esther González, para fijar posición sobre las enmiendas que se han presentado.
Gracias, presidente. Con respecto a la enmienda del Grupo Nacionalista, decir que no hay ningún problema. De todas maneras, ya en la PNL hablaba y de que siempre, o sea, era garantizando la seguridad, el nivel actual de seguridad aeronáutica, o sea que eso queda claro, pero en cualquier caso se acepta la enmienda. En el caso del Grupo Socialista, ya habíamos hablado, aquí habla de elevar al Comité de Coordinación Aeroportuario para el inicio de las actuaciones, habíamos quedado de dejarlo como dar conocimiento al Comité de Coordinación de este estudio y de las peticiones que se hacen aquí. De hecho, ya es una realidad que ha pasado por ese comité de coordinación y ya está en aviación civil, o sea que incluso ese paso se ha hecho, y entonces con esa transaccional también queda aprobada.
Gracias. No sé si ha quedado claro, señor letrado. En el caso del Grupo Socialista, era cambiar, modificar por... Se dé conocimiento al comité y se acepta la enmienda del Grupo Nacionalista. Pues pasamos entonces la intervención a los grupos no enmendantes. Don Jesús Ramos, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta proposición no de ley. Como ya hemos debatido en alguna otra iniciativa en este Parlamento y como se explica en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, los diversos escollos técnicos que impiden la implantación de aerogeneradores y de otros proyectos simplemente requieren de la reubicación de algunas de las instalaciones y de las adaptaciones oportunas que actualmente los avances tecnológicos permiten. Estamos hablando simplemente de invertir. Porque desde nuestro grupo parlamentario estamos convencidos que hablamos de una inversión cierta, que de llevarse a cabo cambiará el panorama de los municipios de esta zona geográfica y se podrán de una vez por todas iniciar proyectos que redundarán a buen seguro en creación de empleo y reactivación de la economía local. Por supuesto, este proyecto, para llevarse a cabo, requiere de un claro impulso, no solo desde esta Cámara, sino desde el propio Gobierno, y de una postura lo más mayoritaria posible, porque para nuestra desgracia debemos convencer a la empresa AENA, ya que se requiere de su colaboración. Y estamos ante una ocasión más en donde se constata la mala decisión que fue privatizar AENA y de la necesidad de que la gestión aeroportuaria tenga un control público debido al interés general que continuamente está siendo limitado por parte de esta empresa. Pero ese es otro tema que esperamos que se resuelva en su momento, al igual que esperamos que se resuelva esta cuestión que afecta a los proyectos esenciales de la isla de Gran Canaria actualmente. Gracias.
Don Jesús, a continuación, en nombre del Grupo Podemos, doña Natividad tiene la palabra. Doña Asunción Delgado, es que doña Asunción Delgado tiene su señoría la palabra.
Gracias, presidente, es que ya a estas horas nos falta azúcar.
y eso se nos está notando a todos. Bueno, nosotras entendemos este problema, somos sensibles a él y estamos de acuerdo con esta PNL, aunque es verdad que no entramos a valorar las disposiciones técnicas. Damos por hecho que efectivamente deben estar bien pensadas y valoradas. Solo que lo que nos preocupa de la PNL es que el desbloqueo que se pretende con esta medida digan que sirve para el desarrollo de inversiones en la zona. Como bien dice la PNL, estamos en un territorio fragmentado, muy escaso, muy vulnerable, por lo que debemos de ser aún más cuidadosos con el uso que le damos a los pocos recursos territoriales que tenemos. No hay que olvidar que en Canarias la superficie de suelo que nos queda disponible es muy baja, es la más baja de todo el territorio español y probablemente de Europa, y no se debe realmente a que la superficie se encuentre protegida por espacios naturales, sino que realmente se debe a la pendiente que tenemos, y es que el suelo disponible para actividades humanas es realmente poco. Por tanto, el poco territorio libre y utilizable que queda en Canarias debemos de cuidarlo y mimarlo muchísimo, ¿no? Entonces, esperemos que esta desprotección, si se da y que nosotros vamos a apoyar de las afecciones aeronáuticas, pues que no se convierta en un jugoso pastel para especulaciones inmobiliarias o para usos mal colocados. Lo que sí nos ha extrañado es que en esta PNL no se haya incluido el tema de las afecciones acústicas que afectan a todas las personas que habitan a su alrededor y que, de hecho, se encuentra regulado por la Ley 5/2010 de 17 de marzo, que intenta conciliar, en teoría, el derecho de los dueños de los bienes que se encuentran en las zonas con los intereses generales de la economía nacional, ¿no? En el artículo único que tiene esta ley se exige la aprobación de planes de acción que incluyan medidas correctoras cuando se establezcan servidumbres acústicas que permitan superar los objetivos de calidad acústica en el exterior de las edificaciones y medidas compensatorias a los municipios que se den en estas circunstancias. Entonces, si fuera posible, a nosotros nos gustaría proponer una enmienda in voce a esta PNL.
Muchas gracias, señora diputada.
Quisiéramos hacer una enmienda in voce, si es posible.
Pues tiene.
Sí, está escrita, o sea que no hay problema, lo digo para efectos jurídicos. Que haya un punto 2. El Parlamento insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de España y concretamente al Ministerio de Fomento a que solicite que se constituya la Comisión de Coordinación del Aeropuerto de Gran Canaria y que se trabaje en la elaboración de los planes de acción que establecen las medidas compensatorias por los impactos acústicos y afecciones aeroportuarias según lo establecido en la Ley 5/2010.
Señora, sí, perdón. Vamos, ¿puede apagar el micro? Primero sí. Tiene que manifestar los grupos si aceptamos que se presente esta enmienda in voce y, en segundo lugar, si la aceptamos todos los grupos, que se tramite, pues la proponente es quien tiene que decir si la acepta o no. Pero ¿estamos de acuerdo en que se acepte la enmienda in voce para su tramitación? Sí, pero lo que pregunto es, estamos pero bueno, pues le doy la palabra para que usted explique ese asunto, pero en sí reitero que doy por sentado que estamos de acuerdo con que se sustancie esta enmienda in voce.
Sí, estando de acuerdo con que se sustancie, que además creemos tanto que es buena iniciativa como que tenemos presentada una proposición de ley al efecto que recoge concretísimamente el tema acústico y creemos que enriquecería aquella, por lo que también proponemos pues traerla a la siguiente sesión de esta comisión y debatirla. Ahora entiendo que los proponentes decidirán si procede aquí o procede en aquella.
Lo que procede es que la proponente de la iniciativa diga si acepta o no acepta la enmienda in voce, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
Dar un poco de luz de basado en la experiencia en situaciones como esta. Lo lógico con lo que está pasando es que por cortesía parlamentaria, toda vez que el Grupo Socialista ha anunciado que tiene una iniciativa, por cortesía parlamentaria se respete y que por lo tanto no haya lugar a la enmienda in voce, ¿no? Entonces, más bien es la portavoz de Podemos.
Gracias, presidente. Doña Asunción.
Sí, es lo que yo iba a decir, o sea, la retiramos sin ningún problema y esperamos por esa iniciativa con mucha ilusión.
Bien. Está retirada, el Grupo Popular iba a tomar la palabra, pero a la vista de que se ha retirado, pues me manifiesta que no interviene. Entonces, simplemente pasamos a votación la proposición. ¿Quedaba algún grupo? ¿Quedaba? Con las enmiendas incorporadas, no hay ningún grupo, todos los grupos han intervenido, así que lo pasamos a votación. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Pues por unanimidad. Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes.